Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net. También pueden seguirnos por nuestra fanpage de Facebook a través de streaming. Bueno, pues hoy es miércoles 10 de enero del año 2024 y ha llegado el día. Ha llegado el día en el que el gobierno de coalición está más que nunca contra las cuerdas ante su primer reto parlamentario en el que no tiene los votos que debería de tener. A las 9 de la mañana hora península, dentro de media horita hora canaria, comienza el pleno de convalidación de los tres macrodecretos. Digo macrodecretos porque es un contubernio, un batiburrillo de medidas, entre las que hay muchas que son imprescindibles para el futuro a corto plazo de muchas familias españolas. Pues el gobierno de coalición no tiene los votos amarrados para ninguno de ellos tres. Ya los hemos enumerado en infinidad de ocasiones, lo volveremos a hacer hoy durante toda la mañana. Pero hay uno que es especialmente relevante, que es la prórroga de las medidas anticrisis recortadas en el Consejo de Ministros de la semana pasada y que ayer no pudieron buscar la solución, que también se celebró un Consejo de Ministros, puesto que incluye absolutamente de todo. Rebajas del IVA, prórroga de rebajas del IVA en energía, en gas, en combustible, ayudas a transporte, ayuda a productos alimentarios, control del incremento de los alquileres. No nos olvidemos que también está incluida en este paquete de medidas dentro del decreto llamado de medidas anticrisis la actualización de las pensiones y del salario mínimo vital, ingreso mínimo vital, con lo cual los pensionistas no cobrarán su incremento de pensiones en el caso de que este decreto no salga. La responsabilidad pesa sobre el Partido Popular, que ya está diciendo que aunque vaya a votar que no, que apunta todo que vaya a votar que no, solucionará este enredo de medidas dentro de un mismo decreto, proponiendo ellos mismos aquellas actuaciones que consideran que son prioritarias para que entren en vigor durante el presente mes de enero. Pero la tensión se pasca en el arco parlamentario. Las amenazas de Podemos y de Junts, socios de investidura, no socios de legislatura, se podrán materializar hoy con un no, el primero de muchos de los anunciados. Pero desde luego nos hace que pensar si esta manera de gobernar nos va a acompañar durante toda la legislatura que nos espera a los españoles, a los común de los mortales. Ahora mismo el Partido Socialista está trabajando en todos los flancos. Les quedan un breve margen de horas, ¿no? Pero ya se está poniendo el foco en el que el culpable de todos los males de este país se llama Partido Popular del señor Feijóo, puesto que no va a ser solidario con los españoles y va a bloquear este paquete de medidas tan importante. El decreto ómnibus de los 10.000 millones de los Next Generation engloba también una barbaridad de cosas, que ya hemos enumerado aquí en este programa varias de ellas, ¿no? Pero son esos miles de millones de euros que venían destinados a la transformación de la sociedad española. La resiliencia, ¿se acuerdan? La modernización. Y habrá cosas que modernizar en este país y generar un Producto Interior Bruto que va cayendo poquito a poco. Y a todo esto también aparecen por ahí algunos datos económicos donde avisan que se vayan a aprobar estos decretos o no. En los primeros meses de este gobierno de coalición, la deuda española se va a incrementar en 54.000 millones de euros más. Eso no nos importa, pero debería importarnos, porque la deuda hay que devolverla. No se va a quedar ahí infinitamente. Parece ser que el equipo económico del señor Sánchez no lo contempla. Pero habrá que seguir echándole un vistazo a cómo van gestionando. Ya digo que el problema es del PP. El problema es del PP porque son los que van a bloquear estas medidas importantes. Y a todo esto, una nueva propuesta de Junts per Catalunya, que está claro que es el que marca el paso, y lo va a marcar durante todo este gobierno de coalición. Y encima lo que propone Junts empieza a valorarlo el Partido Socialista Obrero Español. ¿Y de qué se trata esta nueva propuesta? No sé si estaría en el pacto con Santos Cerdá, pero por las caras que tienen algunos dirigentes socialistas, parece que es una novedad que se han sacado de la chistera para tapar el agujero que genera esos tres reales decretos. Si quieren que les aprueben lo que ellos quieren que les apruebe, vamos a empezar a hablar de una cosa nueva. Vamos a generar incentivos fiscales a las empresas catalanas que no quieran abandonar, o que quieran abandonar pero se lo replanteen, la comunidad autónoma catalana, y además vamos a multar a las que se fueron y no han vuelto desde el 1 de octubre. Son 9.000 empresas las que se fueron de Cataluña desde esa fecha, del año 17. Entre ellas, algunas importantísimas, como la CaixaBank, Sabadell, Naturgy, Cerveza San Miguel, Cabas Codorniu, hasta 9.000, una lista bastante interesante, de las cuales 150 de ellas se han venido aquí a la comunidad autónoma canaria, nuestro querido archipiélago. Pues ahora se le ha ocurrido eso, de que los que se han ido y no han vuelto, le ponemos una multa hasta que vuelvan. Y las que se quieran ir, le decimos, mira, que te ponemos unas excepciones fiscales a más de las que ya tienen pactadas y consensuadas con el gobierno de coalición o con el Partido Socialista. Y lo peor es que el Partido Socialista lo valora. Cuando esto es, yo iba a decir completamente anticonstitucional, pero es que es ilegal a todas luces. Y la Unión Europea nos mirará con cara de idiota. Es decir, esta gente son europeos o son subsaharianos. Bueno, pues ahí vamos. Y veremos a ver en qué queda esta propuesta de Junts per Catalunya, porque el PSOE la está valorando antes que ceder a algunas de las exigencias que el PP de Feijóo le está también transmitiendo, como la reducción de los tramos de IRPF en las rentas más bajas y medias y la extensión de la reducción del IVA o la desaparición de todos los productos alimentarios, que deben ser propuestas de neoliberales o de ultraderechistas, ¿no? Se las repite, rebajar el IRPF a las rentas medias y bajas y extender la eliminación del IVA a todos los productos alimentarios. Esto debe ser, ya digo, de fascismo total. Bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos. Y veremos a ver en qué queda. Hoy ya se firmará la orden por la cual nos hacen volver a poner las mascarillas cuando vayamos a centros sanitarios. A nivel nacional, por parte del Ministerio, a la espera que las comunidades autónomas vayan tomando sus propias medidas para las que son competentes. ¿Recuerdan que el Tribunal Constitucional dijo que el estado de alarma estaba ilegalizado, que era anticonstitucional, que no se podían poner multas a la gente que no llevaba mascarilla? Pues está muy bien eso de decir que el uso es obligatorio, pero veremos a ver quién obliga a mucha gente que no estarán dispuestos a ponérsela, como no están dispuestas a seguir poniéndose vacunas. Habrá que convencer mejor que vencer, que decía Unamuno. Pues bueno, sigan venciendo y no convenciendo, que nos va bien. Y después tenemos el otro tema estrella del día de ayer, del día de hoy y probablemente de las próximas semanas. No sabíamos lo que era el pellet, ya lo vamos a saber y vamos a ser expertos en pellet plástico de alta toxicidad o no. La mancha de pellet, la diseminación de los microplásticos, se extiende ya por Asturias y Cantabria, que han declarado nivel 2 de emergencia para permitir que el Estado les ayude a controlar la catástrofe medioambiental. Y lo digo con sarna o sorna, porque de catástrofe bien poca. Hay una concentración especial de microplásticos en esas playas, pero son 6 contenedores los que han caído al mar y están llegando por las corrientes marinas a las costas de Galicia, ya en Asturias, ya en Cantabria, y probablemente se están haciendo de análisis que lleguen al País Vasco, tanto al español como al francés. Pero realmente esto es tóxico. Es que generamos la teoría de la conspiración para todo. Es decir, es que sembramos la duda, porque no somos más objetivos. Porque aquí lo que hay es un conflicto entre dos administraciones. Pasa que como se han extendido a otras comunidades autónomas, a ver cómo las gestionan, porque Sumar dice que va a denunciar a la Xunta de Galicia, no sé, por no tener un guardacosta a 6 millas de la costa de Portugal para evitar que 6 contenedores se caigan al agua cuando se caen miles y miles al año en los océanos de este planeta. Pero bueno, aquí huele a posibilidad de hacer daño al Partido Popular y ahí que vamos con todas las huestes. En vez de centrarnos en valorar realmente las consecuencias ecológicas sobre el medio ambiente de este incidente, desastre, accidente o catástrofe, y poner todos los recursos de las distintas administraciones en proteger a los ciudadanos, que es de lo que se trata, ¿no? No, aquí lo prioritario es saber quién tiene la culpa y no solamente saber quién tiene la culpa, sino a ver cómo construimos el relato para inducir al odio a uno, la culpabilidad al uno, el voto para el otro y sobre todo en un ambiente preelectoral de Galicia. A mí todo esto me da bastante coraje, que lo hagan nuestros políticos, pero más coraje me da que los ciudadanos se lo compremos, porque si lo hacen es porque tienen repercusión y porque condicionan nuestra opinión. Y esto es lo que realmente es preocupante. ¿O no les da vergüenza a ustedes ver cómo se tiran a la yugular unos de otros en vez de irse allí a recoger bolitas de microplástico si realmente son tan tóxicas y tan peligrosas? Que lo son, pero no tanto como nos quieren hacer ver algunos, ni tampoco como nos quieren hacer los otros. Aquí lo que está claro es que o uno muy ente, o el otro también, o los dos. Y yo apuesto porque los dos. Ninguno nos está contando toda la verdad. Y mientras en el mundo pues aparecen los conflictos, también en Iberoamérica. Preocupante la situación de Ecuador después de que Daniel Noboa declarara conflicto armado interno, después de haber declarado en el día de ayer estado de emergencia por los disturbios que se habían generado por las mafias pandilleras en las cárceles ecuatorianas. 10 muertos ya, sentenciados y ejecutados por parte de las pandillas dentro de las cárceles, han tomado las calles con explosiones de toda índole, incluso se han permitido atacar universidades y tomar platós de televisión en Guayaquil. Todo indica que el dirigente neoliberal, Daniel Noboa, tiene un conflicto por delante que a ver cómo lo gestiona, porque Iberoamérica también es un polvorín. No solamente Gaza y Ucrania, que sigue estando en el candelero, pero con la actualidad totalmente adormitada, porque no existen novedades reseñables más que siguen muriendo personas inocentes. Y en Francia volvemos a mirar con sorpresa, porque tras la dimisión de Elizabeth Borne, el señor Macron acaba de poner su dedo sobre su pupilo, su sucesor. Si él era joven cuando accedió a la presidencia de la República Francesa, este lo va a hacer antes, porque probablemente, aparte de ser ya primer ministro, el primer ministro más joven de la historia de Francia, 34 años. Y vean la foto del paisano, que se llama Gabriel Attal. Parece un chiquillo. No sé si porque yo soy muy mayor o porque el chico este, o el señor, porque ya es presidente del gobierno, de primer ministro de Francia, tiene la pinta de un... Vamos, Errejón es su abuelo, Íñigo. Jovencísimo, jovencísimo. Aparte de joven, un aspecto muy juvenil. Niño prodigio francés, que ya digo, más que nada es el posible sucesor del señor Macron. Bueno, pues esto en el ámbito nacional e internacional, pero si nos venimos aquí a Canarias, ya sabemos que el Cabildo de Tenerife pondrá fondos propios de su presupuesto, porque tiene remanente de tesorería, para asegurar que las guaguas y el tranvía sean gratis, a pesar de que pueda decaer el decreto en el que está incluido el dinerito para pagar estos servicios públicos en el Estado. La presidenta insular, doña Rosa Dávila, ha anunciado que cuenta con ese remanente de tesorería suficiente para afrontar la medida y garantizar que esto va a ser una realidad. El plazo para la renovación de los bonos pasará de un mes hasta tres. Y no será necesario, según dice la presidenta del Cabildo, que se gestionen 15 viajes mensuales. Los cabildos, en concreto el de Tenerife, a Gomera, Hierro, y creo que también el de La Palma, imponen la mascarilla obligatoria también en la residencia de mayores de ámbito público. La medida va a tener carácter provisional y va a estar en vigor mientras que haya un pico epidémico de infecciones por gripe y coronavirus. La sanitaria, no la sociosanitaria, se dice que hasta mediados de febrero, porque llegan los carnavales, no se olviden. Esta no se pone fecha, la mascarilla en los centros de mayores de competencia pública, es decir, financiados por dinero público. Imagino que también aquellos que son gestionados por empresas privadas con convenios de colaboración. Bueno, pues el Consejo de Ministros de nuestra querida España ha aprobado y aprobará. Ha aprobado 5 comisiones: la de Seguridad Nacional, la de Inteligencia, Reto Demográfico, Agenda 2030 y Economía. Pero nos promete que en próximas reuniones va a crear la Comisión Interministerial de Migraciones, bajo la presidencia de nuestro ministro canario, Ángel Víctor Torres, para coordinar la labor de los ministerios de Interior, Asuntos Exteriores, Migración, Juventud e Infancia en materias de migratoria y especialmente las que afectan aquí a la comunidad autónoma canaria. Una noticia desagradable, pero que hay que darla. Comisiones Obreras denuncia al diputado del Común que las altas temperaturas del UC, y eso que hacemos invierno, ¿no?, pero llevan diciéndolo hace ya algún tiempo, por falta de climatización, está provocando daños graves tanto a los trabajadores como a los propios pacientes. Desde el sindicato señalan que se había licitado y adjudicado por un valor de 300.000 euros un proyecto de obra para instalar equipos individuales de aire acondicionado en las habitaciones de las plantas superiores donde las temperaturas son más elevadas, el cual se anuló sin saber por qué, teniendo que penalizar el pago de 200.000 euros a la empresa adjudicataria sin haber iniciado los trabajos. Pues la verdad, preocupante, porque la verdad, esto quizás sea también muy importante, que los sistemas de ventilación de las residencias hospitalarias, de los centros hospitalarios, pues estén garantizados. ¿Quién ha estado en el hospital universitario ingresado sabe el calor que se pasa? Pero bueno, es importante que los sindicatos actúen en este sentido y además han denunciado al diputado del Común, que ha trasladado esto al gobierno de Canarias. Veremos a ver si se puede solucionar esto en breve espacio de tiempo. La COE llama a erradicar el absentismo laboral ante la alarma social que se ha generado por la notificación del Ministerio de Sanidad, sin conexión con el Ministerio de Seguridad Social, de aprobar, no se sabe si hoy o mañana, la autobaja de 3 días. El señor Pedro Alfonso, presidente de la Confederación Española aquí en Canarias, ve incompatible buscar la eficiencia y la productividad de cualquier sector productivo con la posibilidad de que todos los trabajadores tengan la posibilidad de no ir a trabajar porque así lo deseen, ya que no hay ningún tipo de control en las medidas que propone el Ministerio. Bueno, pues también comentarles que en Canarias ya hay más viviendas en alquiler vacacional que en alquiler de larga duración. La inmensa mayoría de los propietarios incumplen la ley e impiden conocer a las administraciones públicas quién es el que controla el parque canario de viviendas de alquiler. La normativa, que es desconocida por casi la totalidad de los arrendadores y arrendatarios, obliga a los que alquilan, a los arrendadores, a los propietarios de las viviendas, a depositar en el Instituto Canario de la Vivienda la fianza acordada en los contratos de arrendamiento. Lo digo despacito porque yo lo desconocía. Y es un informe que ha presentado el Gobierno de Canarias a petición de Canarias Ahora, el periódico Canarias Ahora, que ha pedido al Gobierno de Canarias los datos de los registros de alquileres. Bueno, pues en noviembre del 2023, tan solo 2.907 propiedades habían depositado esta fianza obligatoria desde el año 14, por ley 7 del 2014, que los arrendadores tienen que depositar la fianza que les piden y que pagan los 2 meses por adelantado y ese tipo de la fianza en el Instituto Canario. Pues solo 2.907. Y los propietarios son el Banco Santander, la Caixa y un montón de entidades colaboradoras e incluso participadas por estos dos bancos. Alquiler privado, 17 personas han cumplido esta norma. Esto nos permitiría saber exactamente cómo está el mercado del arrendamiento en Canarias, pero de momento solamente sabemos los datos que aporta el Gobierno de Canarias y que quedan reflejados en un informe que publica hoy el periódico Canarias Ahora. Interesante lectura la de este artículo. Las viviendas vacacionales también ya sabemos que representan el 36% de las plazas turísticas que ofrece Canarias a sus visitantes, duplicando de esta forma a la de los apartamentos turísticos. Viviendas vacacionales, apartamentos turísticos, ¿entiendes? No hay diferencia. Apartamentos turísticos los conocemos todos hace mucho tiempo. Las viviendas vacacionales, de poco para acá. Que suponen en los apartamentos el 18%, mientras que el resto de empresas gestionadas, la hostelería, son el 28% de las plazas. Estas son las conclusiones del informe de distribución y concentración al alojamiento turístico de Canarias, también de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que quiere apuntalar el borrador que se está preparando de la futura ley de uso turístico sostenible de la vivienda en Canarias. Ley que esperamos con una intensidad tremenda, porque creemos que por ahí puede pasar el futuro del modelo turístico canario y puede afectar a muchísimas personas. Bueno, pues a principios de febrero se iniciará el trámite parlamentario y este informe pues será base para la elaboración de esta ley. Según el informe, el total de plazas turísticas que existen en Canarias, el 46% son de hoteles, el 36% de viviendas vacacionales y el 18% de apartamentos turísticos. Datos importantes que seguiremos estando alerta, y sigo diciendo que estamos intentando montar una mesa para hablar específicamente de este tema y lo conseguiremos. No sé si la semana que viene o a finales de esta semana, pero tranquilos que al final cuadraremos la agenda de los interesados y les ofreceremos un debate, creo que muy interesante. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y como saben ustedes, siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en el nordeste durante esta primera mitad del día y de nuevo a últimas horas, donde no se descartan las lloviznas ocasionales. Son probables también por la tarde los intervalos de evolución en la vertiente norte de la isla. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Espera hoy una máxima de 25 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 21 en La Laguna. Viento de intensidad floja a moderada, de componente vertiente este, con intervalos de mayor intensidad en la vertiente sureste durante las horas centrales del día. En cumbres, viento flojo de componente este a sureste, brisas en el norte y oeste. Les adelantamos que mañana jueves tendremos más viento del sur por la aproximación de la borrasca Hipólito. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Gente Peculiar, y eso de gente peculiar a mí me encanta, porque ¿cómo se define una persona peculiar? Pues aquella que tiene actividades, actos, vestimentas, pensamientos diferentes a lo que consideramos normal o común, que al final no es más que una estadística que dice esto es lo normal, ¿no? Pues toda la gente que esté fuera de la normalidad son gente peculiar, y hoy se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar, a la que yo me siento especialmente atraído. Una persona peculiar siempre me llama la atención, mucho más que una persona, dijéramos, estándar. Felicidades a los que hoy celebran su santo, que también son variaditos y muchos: Aldos, Nicanor, Melquiades, Marciano, Valerio, Domiciano, Gregorio y Petronio. Pues vamos a dar una vueltita por las tiendas, un poquito de publicidad, y enseguida volvemos con todos ustedes.
Vuelve la magia de los musicales, vuelve la Orotava Musical. Auditorio Teobaldo Power de la Orotava, con sus entradas ya a la venta desde 10 euros en Casa Valladares de la Orotava y tomaticket.es. Viernes 23 y sábado 24 de febrero, a las 9 de la noche, We Love Queen. I want to break free. Viernes 1 de marzo, 9 de la noche, homenaje a Mecano, La Fuerza del Destino. Sábado 2 de marzo, 9 de la noche, Gris, el musical. Viernes 8 y sábado 9 de marzo, a las 8 de la tarde, llega La Bella y la Bestia, Premio Nacional al Mejor Musical Infantil 2023. La Orotava Musical 2024. Colabora Gente Radio.
Bueno, pues les tenemos acostumbrado que los lunes a primera hora de la mañana compartimos con ustedes el audio que mi querido amigo Carlos Artiles me manda desde Salt Lake City. Estas últimas semanas hemos tenido el placer de compartir con él el micrófono telefónico y poder interactuar, pero ayer se me volvió de Gran Canaria a Utah y hoy ha tenido a bien mandarnos ese análisis que hace desde Estados Unidos de la visión del mundo con un análisis, yo creo que hoy bastante serio, donde va a tener en cuenta temas que pasan en Ecuador, en Estados Unidos y, cómo no, los macro decretos que van al Parlamento en el día de hoy. Les dejo durante unos minutos con el análisis de Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Volvemos de nuevo con nuestros comentarios de la semana, una vez que estamos aquí de vuelta a Utah, Salt Lake City, y bueno, que nos ha recibido, por cierto, con temporal de viento y nieve, como corresponde a la época, por otra parte, y que además es generalizado en todo el territorio de Estados Unidos, con fuertes tormentas de nieve que dificultan el tráfico y ha habido muchos accidentes en las carreteras, etcétera. Bueno, aquí la gente está contenta, los que les gusta esquiar, que son muchos, porque esa nieve nueva, digamos, pues es maravillosa para los que les gusta esquiar. Y aquí también, además, está llegando muchísima gente porque la próxima semana se inicia el Festival de Cine Independiente, el Sundance, que también, trae a muchos famosos y es el inicio, digamos, un poco de esa temporada de los certámenes cinematográficos. Ya también en estas últimas horas se celebró los Golden Globe y con, el éxito de la serie Succession, que a los que nos gusta la televisión y el mundo de los medios, pues tanto nos gustó y que fue realmente pues impactante y por tanto, bueno, pues estaba claro que iba a ser, digamos, uno de los favoritos a llevarse muchos premios. La película Oppenheimer también estaba claro que podía ser otra de las que iba a estar muy, muy premiada. Pero bueno, al margen de eso, hay que hablar lógicamente de la actualidad, y la actualidad se tiene que centrar en Ecuador. Hay que hablar de las imágenes que también nos han impactado, pero en este caso reales, no son de película, de verdad, las que pudimos ver en ese incidente, en ese asalto de un grupo de encapuchados a un canal de televisión en Guayaquil, en Ecuador, mientras transmitía las noticias de media tarde, y que bueno, fue un ataque sin precedente y que ha evidenciado la espiral criminal que hay en ese país, ¿no? Que ya desde hace 3 años pues están en una situación de violencia, de inseguridad, con un récord de muertes y homicidios tremendas, ¿no? Y bueno, pues se pudo ver a todos esos encapuchados cómo se metían, estaban durante 10, 15 minutos, se estaba transmitiendo, se mantuvo, digamos, la transmisión en abierto. Hay debates sobre si había que haberlo apagado o no, o que la gente se enterara de lo que estaba pasando. Yo creo que al final esas imágenes han recorrido el mundo y muestran un poco el porqué del presidente, el nuevo presidente joven, pero parece que bastante firme, bastante interesante lo que está haciendo Daniel Noboa en el decreto de su primer estado de excepción y toque de queda nocturno, como respuesta, entre otras cosas, a la fuga del líder de una de las bandas criminales más importantes, de Adolfo Macías, alias El Fito, este personaje criminal y que, bueno, pues que le ven en nexo las autoridades ecuatorianas con el cártel mexicano de Sinaloa. Porque es que realmente la vinculación que hay del narcoterrorismo en toda la región es total, desde México hasta Argentina. Es un problema generalizado o los estados y los responsables de esos estados se ponen firmes, como pasa con Bukele en El Salvador, que es el único que está salvando un poco la situación y que claramente está venciendo a todas esas bandas de delincuentes que son muy poderosas, que cuentan con muchísimo dinero, que pueden sobornar a las instituciones y tienen que tener mano firme, como está haciendo, insisto, Bukele. A pesar de que sea muy controvertido y que digan que si no respeta los derechos humanos, siempre hay que preguntar de qué derechos humanos está hablando, de los delincuentes, porque de los ciudadanos, que no podían salir a la calle, que los amenazaban, que los chantajeaban, que los extorsionaban, que los mantienen. Además, con una situación crítica, digamos, en el sentido de que no tienen seguridad ninguna, ni para sus hijos ni sus familias, bueno, pues ahí no sí que no hay ningún derecho humano que se respete. Por tanto, es preferible mantener la seguridad y hacer lo que ha hecho Bukele o lo que va a hacer Daniel Noboa, y ya ha tomado ya las medidas de salir a la calle de el ejército con firmeza y luchar contra estas bandas. Veremos qué es lo que va a pasar en Ecuador, pero estamos viviendo momentos muy, muy complicados y muy difíciles de afrontar, porque, insisto, no es un problema exclusivamente de Ecuador, sino un problema general en toda la región, que además, bueno, como ya también se sabía, la vinculación de todas estas bandas de narcoterrorismo con la izquierda. Con la izquierda en todos estos países y con el Grupo Puebla. La prueba es, bueno, pues lo que ha hecho Correa, el expresidente, que ha apoyado a los delincuentes y no al gobierno. Esto es una muestra de esa vinculación que hay de ese narcoterrorismo con los comunistas y con los socialcomunistas de toda la zona. Y con ese Grupo Puebla, donde por cierto está también Zapatero, está también el gobierno de Pedro Sánchez y su coalición con los comunistas, con los podemitas, con los de Sumar, etcétera, etcétera. Todos esos están metidos en esta historia y en ese Grupo Puebla. Digo por aclararlo y porque la gente sepa de quién está con quién y quiénes son los que respaldan a unos y a otros. Milei, en Argentina, por cierto, también ha sido muy claro al decir que no solamente hay que tomar medidas liberalizadoras, como buen liberal, para que mejore la economía, que también la seguridad es muy importante porque también lo están pasando muy, muy mal en los argentinos por esa tremenda delincuencia y violencia que ya estaba controlando partes y zonas importantes y de algunas ciudades en Argentina. La seguridad es tan importante como las medidas, digamos, liberalizadoras. Porque sin seguridad no hay manera de que salga adelante un país y está muy claro que eso es lo que tienen que hacer y hay que pelear y luchar contra esas bandas tremendamente poderosas, con muchísimo dinero con lo que cuentan y que pueden comprar voluntades y que pueden, bueno, pues hacer que muchos estados caigan por los sobornos y fin, y por toda la corrupción. Bueno, prueba de ello es que en Ecuador precisamente esas bandas estaban digamos, con muchos materiales, que con muchas pistolas, con muchos rifles, bueno, con muchas cosas que venían de Perú, que en teoría eran armas del ejército de Perú y que estaban en manos de estos grupos terroristas y estos grupos criminales en Ecuador. Eso ha hecho que el Perú también pues se haya puesto en guardia y hayan convocado un gabinete de crisis para ver qué es lo que pasa con esa situación de Ecuador, que les está afectando a ellos directamente. En fin, es un problema muy, muy grave, muy, muy gordo. Bueno, al margen de esta historia también hay que hablar, porque es noticia y va a ser noticia en los próximos días, del inicio de las primarias, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos para el próximo noviembre, y ya empiezan a haber las primeras votaciones en los caucus en Iowa en la próxima semana, después vendrá Maine, etcétera, ya será un sin parar, y de momento no se aclara las dos candidaturas, digamos, que hay del Partido Demócrata, que es el actual presidente Joe Biden, y del Partido Republicano, que sigue siendo Donald Trump. Veremos si se pronuncia el Tribunal Supremo sobre si se le permite o no en esos estados donde se le ha cuestionado la candidatura a Trump por, digamos, la enmienda 14, que es la que dice que, bueno, no se puede presentar a alguien, una candidatura, digamos, a presidente, alguien que ha estado vinculado con revertir, digamos, unas elecciones anteriores y con el asalto en el Congreso, en fin, con toda esa situación que ya ustedes saben y que está pendiente de ver qué es lo que pasa y veremos qué decide el Tribunal Supremo al respecto. De todas maneras, tiene muchas causas abiertas Donald Trump, si no es por una cosa, será por otra. Veremos que en los próximos días y en las próximas semanas se va a dilucidar qué es lo que pasa con él. En cualquier caso, hay ya aunque sigue siendo el gran candidato, digamos, el Partido Republicano, las diferencias ya no son tan grandes. Antes había casi de 20, 30 puntos y ahora apenas son de 10, incluso menos, dan algunas encuestas de Trump con respecto a Nikki Haley, que es la que más ha subido, la ex gobernadora de Carolina del Sur y también que fuera representante ante la ONU de Estados Unidos, precisamente bajo la administración Trump. Pero ahora Nikki Haley está siendo, yo creo que la cara más visible, es una persona muy bien formada, muy preparada y que puede ser la gran candidata tapada o que era tapada del Partido Republicano, ya menos tapada porque, insisto, está subiendo bastante las encuestas, sobre todo si Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey, le permite, bueno, se une, digamos, a su candidatura, que parece que se puede retirar de esa carrera de las primarias del Partido Republicano, pues le va a dar un refuerzo sin duda importante para Nikki Haley. Y después está Ron DeSantis, el candidato, el gobernador por Florida, que también sigue estando bien posicionado en algunas encuestas, pero yo veo difícil que pueda superar a Trump. Es decir, yo creo que está mucho más clara la posición de Nikki Haley y puede ser la gran tapada para el Partido Republicano. Y por el lado demócrata, las encuestas muestran que Biden se está desinflando claramente. Es decir, el electorado no quiere ni a Trump ni a Biden y veremos ahora si sale una tercera vía, digamos, o una candidatura en el Partido Demócrata. Algunos de los que están también tapados, como el gobernador de California, como la propia Kamala Harris, que no quiere dar un paso, sino está pendiente a ver si Biden termina confirmando su presencia o no, pero yo creo que también las encuestas están mostrando que no, el electorado no lo quiere para nada y se ha caído en picado en todas sus intenciones, digamos, de voto, o por lo menos lo que están mostrando las encuestas. Vamos a ver lo que pasa, pero tenemos una carrera presidencial realmente atractiva y después está esta tercera vía de Robert Kennedy Jr., que está también con su candidatura independiente y que, bueno, está bastante bien posicionado a estas alturas y que puede dar alguna sorpresa. No digo que vaya a ganar, pero por lo menos que pueda hacer daño a alguna de las candidaturas y va a ser un factor determinante. Y yo creo que eso sí es incuestionable de cara a quién puede ser presidente en noviembre. O presidenta, porque estamos hablando de que también puede presentarse, insisto, Nikki Haley, y que podía ser la primera presidenta de Estados Unidos, si al final consigue ser candidata de republicana, que es lo primero que se está debatiendo en estas horas. Bueno, aparte de este tema, hay que hablar de en España, muy rápidamente, los tres macrodecretos que se pretenden votar hoy, pero Junts... Junts ya ha dicho que no ampara, que van a tumbar, digamos, esa pretensión del gobierno. Ellos dicen que no han firmado un acuerdo de legislatura y efectivamente no lo han firmado. Y bueno, pues ya las primeras de cambio ya le dicen que no. Y además lo presionan a Sánchez diciéndole que tiene que multar las empresas que se fueron de Cataluña. Eso es absolutamente ilegal y desde luego dentro de la Unión Europea es un disparate. Que no puede haber movilidad, digamos, de las empresas para irse o ponerse donde les dé la gana. Bueno, si al final traga por eso Pedro Sánchez, que traga por cualquier cosa, es una muestra más de la debilidad, digamos, de este gobierno. Ya decíamos que puede haber ganado la investidura, puede incluso sacar adelante la ley de amnistía, ya veremos de qué manera y cómo, pero así todo lo va a tener muy difícil sacar adelante la legislatura. Lo va a tener que pelear en cada una de las cosas que pretenda hacer, y estos macrodecretos pues ya lo estamos viendo. Aquí el papelón también lo está haciendo el Partido Popular, porque se le escucha decir a Feijóo que sí, que no va a apoyar, que no, sí, pero lo va a rescatar lo importante que de los decretos. En fin, me parece que es lamentable la posición de la oposición de este gobierno. No lo entiendo, como tampoco entiendo la de Coalición Canaria, que yo insisto, me parece que es una traición a sus votantes el que sigan apoyando a este gobierno de su sanchidad. En fin, esto es lo que hay por España. En cuanto a la situación de Canarias, bueno, pues más de lo mismo. Los últimos informes que salieron la semana pasada muestran que este régimen económico y fiscal, pues claramente no funciona, no está yendo bien. Y los índices muestran que cada vez los canarios somos más pobres. Es decir, cada vez hay los sueldos, hay mayor diferencia con respecto a la media de sueldos en España, y sin embargo la cesta de compras se sigue siendo la más cara. Esa es la realidad de lo que hay. Hay poco poder adquisitivo y por eso no extraña que haya tantos canarios jóvenes que se marchen, porque no ven ninguna posibilidad de vivir en las islas. Y todo el que está medianamente preparado se termina marchando. Esa es la realidad y eso es un agujero tremendo para una sociedad como la canaria, que nadie está midiendo ni nadie está haciendo referencias a eso. Bueno, pues estamos en lo que estamos. Bueno, eso sí, estamos en la pelea de las mascarillas, ¿no? Que como nadie respalda y como las comunidades autónomas están en manos del Partido Popular, bueno, pues al final el gobierno por decreto impone el uso de las mascarillas, que también está muy cuestionada de si al final es una medida, digamos, eficiente de cara a esos contagios por los virus que están moviéndose, especialmente el de la gripe, que es el que más está haciendo daño y el más está impactando en estas últimas horas en España. Bueno, pues con eso terminamos nuestro comentario, diciendo también que la situación en Gaza pues sigue siendo la misma, no hay mayor variación. Quizás aquí lo preocupante es lo que pasa con Hezbollah y con, digamos, el Líbano, que vamos a ver si se extiende o no este conflicto a esa zona. Y en Ucrania, bueno, pues que sigue también la batalla encarnizada y con el general Invierno implicado directamente ahí. Hay noticias otra vez contradictorias. Unos dicen que Ucrania ha dado algún paso, poco, pequeño, pero algún paso a su favor. Y por otra parte, los rusos castigando también muchísimo en territorio ucraniano. Bueno, nadie está fijándose en ese conflicto con todo lo que está pasando en Gaza, pero la situación también es muy complicada en Ucrania y en toda la población. Bueno, pues eso es todo, Diego, por esta semana. Volveremos la próxima ya en nuestro espacio habitual. Me imagino que querrás que el próximo lunes estemos comentando la noticia. Gracias, saludos a todos y de nuevo pues darles las gracias por este espacio, digamos, de libertad que nos dejan cada semana, y aquí está nuestro compromiso. Un saludo.
Pues sí, el lunes próximo volveremos a contar con el análisis de Carlos Artiles, 15-20 minutitos como toda la semana, los lunes. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Pues continuamos en las mañanas de Gente Radio, aquí desde Puerto La Cruz, y es el momento de saludar y darle los buenos días a nuestro colaborador habitual de los miércoles, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días.
Buenos días, don Diego y oyentes.
¿Ha estado usted de vacaciones desde el 21 de diciembre?
Esto es una broma, ¿no?
No, hombre, como los ministros de este país, incluida la de Sanidad, se va, a pesar de que le hayan mandado un informe diciendo que hay un problema con la triple pandemia y que probablemente esta Navidad iban a multiplicarse los casos y pasando un índice de... Es que estoy leyendo un informe que le pasaron el 21 de diciembre, el día antes de irse de vacaciones, la ministra. Y es que de verdad tenemos un consejo de ministros que, si son todos como esta, ¿cómo te puedes ir de vacaciones con un informe delante de la mesa? A lo mejor no lo leyó. Donde te están advirtiendo de que vienen marejadillas con la triple pandemia.
Yo, teniendo en cuenta lo que hemos pasado recientemente, que parece que nos hemos olvidado todos o algunos, yo desde luego creo que la situación es lo suficientemente preocupante, vamos a dejarlo ahí, no voy a utilizar el calificativo de grave todavía, para no haber cogido vacaciones, para haber previsto y propuesto algo para ese Consejo Interterritorial que se celebró el pasado lunes, en donde claramente, pues evidentemente sin reunir los órganos previos, sin un documento sobre la mesa, y sin intentar conseguir un consenso, ya a la vista está que hay algunas comunidades autónomas que ya han adoptado algunas medidas, como el tema del uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios.
¿En caso de Canarias?
Los cabildos. Sí, los cabildos ya lo han puesto, lo han instaurado así en los centros de mayores.
En todas las islas Canarias, ¿eh? Los cabildos en todas las islas.
Sí, por eso le digo, ¿no? Bien es cierto que las transferencias en materia sanitaria están transferidas a todas las comunidades, ¿no? Pero yo creo que un poco por imagen, fíjese lo que le digo, y un poco por llevar ese documento que yo apelaba al principio, ese documento, una propuesta, ¿no?, para adaptarla en ese Consejo Interterritorial, pues lógicamente cuando se celebró ese Consejo Interterritorial, pues todas las comunidades pues dijeron, bueno, pues, si no hay ninguna propuesta ni nada, pues ¿qué vamos a aprobar? Y por eso se ha pospuesto a mañana, donde se celebrará otra reunión en donde se tomarán, espero, con consenso y responsabilidad, pues las medidas que haya que adoptar y que pues los técnicos en salud pública pues recomienden, ¿no? Porque después aquí hay otro problema, ¿no? La mayoría de las comunidades, en ese consejo donde se reúnen todas las comunidades autónomas para adoptar medidas homogéneas en todo el país, pues está liderado por el Partido Popular. Y yo espero que el Partido Popular actúe con responsabilidad y no solamente mirando la política y el frentismo contra el gobierno, y se adopten medidas lógicas. Es que yo no pido más, ¿no? O sea, medidas lógicas, responsables con lo que el momento que estamos viviendo, que ya le digo, es preocupante por la saturación de los centros sanitarios, y que creo que lo lógico y lo normal es adaptarse a las circunstancias, y para eso hace falta actuar con previsión. que ya le digo, algunas comunidades sí lo han hecho, independientemente del consenso interterritorial, y se han, hecho los deberes, por así decir, y han adoptado esas medidas ya, y después pues que no boicoteen a nivel nacional, me refiero a los que tienen responsabilidad del Partido Popular, en adoptar esas medidas. Lo que pasa es que, bueno, pues es verdad, la actitud de la ministra pues es lamentable, y no solamente del 21, ¿eh? Yo, que como saben los oyentes, que lo he dicho muchas veces, trabajo en el ámbito sanitario, desde hace más de un mes, mucho más de un mes, yo diría que casi dos meses, ya se había advertido por parte de organismos internacionales pues esta ola triplandémica que estamos sufriendo ahora mismo en España, ¿no?
Yo no soy médico, Leopoldo, pero estoy leyendo un informe del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, donde, como tú bien dices, en las primeras semanas de diciembre se venía observando un incremento en el índice de contagio superior a las del año 22. Y que todo indicaba que en las fiestas navideñas podía haber un incremento muy superior al del año 22. Y los datos que le aportan el 21 de diciembre son que los casos, la tasa de infección era de 952 por 100.000 frente a los 552 del año pasado. Y que especialmente era alarmante en niños menores de un año, donde el índice, la tasa de contagio era de 4.157 por 100.000 habitantes. Lo que lleva, es que esto de verdad. Y te vas de vacaciones viendo esto. Que yo no soy médico, no, pero es para alarmarse.
Bueno, hay que decir que la ministra sí es médico.
Sí es médico.
Y debería haber, digamos, como mínimo preocuparse un poquito, y ya le digo, por imagen, más que nada, por imagen, haber adoptado otra actitud. Pero por lo que veo, pues la señora García no
tenía
no
las vacaciones estaba pagadas, tenía los billetes de avión sacados, eran 17 días de vacaciones, sí, y pero con el sueldo que tiene ella no puede perder esos billetes.
Claro, no, pero es que precisamente si no haber aceptado el cargo. Si uno prioriza pues otras medidas.
¿Pero cuándo la nombraron ministra, Leopoldo?
Pues, ¿qué hacía? ¿Meses?
No hacía ni un mes.
Claro, por eso, es que empezó mal.
¿Tú te has nombrado alguna vez redactor jefe de un...? Es que cuando te dan un ascenso en una empresa,
no te puede ir, responsabilidad,
no te puede ir de vacaciones. Lo primero que pase, no puede irte de vacaciones.
Claro que no.
Aquí se fueron los diputados, se fueron todos. Venga, todos tomamos posesión de nuestro cargo y nos vamos de vacaciones en agosto. Y ahora los ministros los nombramos en noviembre y nos vamos de vacaciones. Algunos.
A ver, exactamente, vamos a ser justos, ¿eh? Porque yo conozco diputados que no se han cogido vacaciones desde que fueron electos, ¿eh? Doy fe, ¿eh? O sea,
sí, es cierto. No hay que pagar justo porque es pecador. Hay gente honrada y gente trabajadora, cierto.
Claro. Mire, en el mismo agosto, septiembre y octubre, yo conozco diputados que han estado trabajando, y bueno, que su trabajo es público, ¿no? Se puede ver. Entonces, vamos a darle al César lo que es del César, ¿no? El caso es que una ministra no se puede ir de vacaciones, que además, sabiendo ella,
como
presumiblemente debe saber, no solamente el informe, sino como médico, sabe que desde hace años, incluso antes de la pandemia,
cierto,
en estas fechas, en estas fechas hay una ola pandémica de gripe, de infecciones que afectan a los niños y a los mayores y demás, básicamente infecciones respiratorias, y colapsan los sistemas. Lo que pasa es que, claro, en los años de la pandemia, como había una alta vacunación y unas medidas de profilaxis, es decir, el uso de la mascarilla, ¿no?, que estaba generalizado, lógicamente, esa transmisión se paró, porque los ciudadanos éramos prudentes. Una vez nos relajamos en esas medidas, algunos hablan de agotamiento pandémico, es decir, que la gente estaba harto de la mascarilla, de las vacunas y demás. De hecho, el índice de vacunación es muy inferior al de los años anteriores, porque la gente, pues bueno, pues ya no ve tanto el peligro, pero que existe y está ahí, sobre todo, a lo mejor no en muertes y en ocupación de UCI, pero sí en el colapso sanitario de los centros sanitarios, pues ha conllevado a que eso, unido a las reuniones familiares, las fiestas y demás, a que nos estemos desmandando en el tema de la prevención. ¿Qué quiere que le diga? Yo es que, la verdad, independientemente incluso de la ministra, sí hay que hacer un llamamiento también a las autoridades a que cosas ya se tenían que prevenir. Es decir, vuelvo a repetir, antes de la pandemia esto ya sucedía. ¿Cómo es posible que todos los años, cuando llega esta fecha, todos los sistemas sanitarios del país se colapsan? No somos incapaces de prever
año tras año, lo que va a pasar. Año tras año, antes del COVID y después del COVID.
Claro, pero es falta de previsión por parte de los gestores públicos, porque están a otras cosas, no están al día a día y a lo que realmente tendría que prevenirse. Bien es cierto también que los ciudadanos, y sobre todo con la experiencia, espero que hayamos aprendido en la pandemia, deberíamos ser responsables y utilizar la mascarilla en las situaciones aquellas que entren en riesgo, y sobre todo cuando nosotros estamos enfermos, en solidaridad, no solamente con el sistema para no bloquearlo, sino con las demás personas que no están enfermas y no contagiarlas. Es que es una cosa lógica. Mire, yo estas vacaciones, por temas familiares, he tenido que coger varias veces el avión, ¿no? Yo, la verdad, los Vinter, que pueden, ¿cuántos pasajeros pueden llevar? Unos 70, una cosa así.
No llegar así, vale. Por ahí.
Bueno, el caso es que yo, la verdad, mi pareja y yo éramos los únicos que iban con mascarilla, que no puede ser, gente claramente congestionada y afectada por síntomas respiratorios. Es que no, y les daba igual, mayores, jóvenes, de mediana edad, da igual. La gente pasa olímpicamente y hay que hacer ya también un llamamiento a actuar responsablemente por parte de la ciudadanía, que no lo están haciendo.
En los Víctor tienen filtros HEPA, ¿eh? ¿Te acuerdas de los filtros HEPA, que éramos todos ingenieros diseñadores de filtros HEPA?
Sí, pero mire, yo eso no me lo creo, porque, vamos a ver, yo...
Lo mejor que hay es la ventilación, que se mueva el aire.
Evidentemente. No, y la prevención, como estamos diciendo. Yo en uno de los vuelos, el más reciente, el domingo, que tuve que coger aquí, interinsular, venía acompañado por un equipo de fútbol en que todos estaban contagiados, seguro, porque tenían síntomas. Síntomas, me refiero a tos, estornudos evidentes, gente que estornudaba directamente al asiento delantero, no se ponían el como recordarán, aquello de ponerse el codo y demás, nada. Una irresponsabilidad absoluta. Entonces, claro, de acuerdo.
Y ahora los somos gestores, sintomáticos, cuidado, que ya los asintomáticos no existen. Ahora ya síntomas tenemos, porque esto es gripe.
Sí, claro, evidentemente, ya les digo, tos, estornudos, eso lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que se despachan, quiero decir que es lo más evidente. Y nadie llevaba mascarilla ni hacía el mínimo gesto solidario por el resto del pasaje. Yo no lo logro entender, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Oye,
aprovechando que me saque este tema, yo no puedo evitar con cierto disgusto la actitud de los empresarios ante lo de las autobajas que se han venido en denominar.
De tres días, autobaja de tres días. Antes se podía faltar un día sin justificante porque te dolía la cabeza, sí. Ahora ya son tres.
Bien, esta medida no es una cosa, no es una ocurrencia, no es una propuesta ocurrente de las autoridades sanitarias. Esta propuesta ya se estaba utilizando desde hace años en todos los países de nuestro entorno, incluido, por ejemplo, creo que Inglaterra, en que incluso extiende...
Inglaterra una semana.
Exactamente, o sea, vamos a ver, de acuerdo, en España todos somos...
Pero escúchame, que te lo voy a contar. Tú notificas que estás malo y no te puedes mover de tu casa. Y te mandan un inspector, sí o sí. Claro. Cuidado, no comparemos, ¿eh? Es decir, tú en Inglaterra, y sé de lo que te estoy hablando, llamas por teléfono a tu empresa y dices, mire, que me duele la cabeza y se queda usted en su casa. Y te pueden mandar, claro, desde que empieza hasta que acaba tu baja, autobaja, un inspector. Y como no estés en tu casa, no hay legislación laboral que te proteja.
No, claro,
no hay indemnización por despido. Estás en la calle a 0 euros. Entonces, no podemos comparar, lógico. Hay que cogerlo todo junto. Sí. ¿Queremos copiar los ingleses? Vamos a copiarlo. No tienen límite para trabajar. Ellos pueden trabajar 80 horas una semana.
Sí.
Es que la legislación laboral británica y la española son la noche y el día.
No, ahí no hay nada que ver.
Nada que ver.
O incluso, fíjese lo que le digo, la alemana, que también, para mí es muy garantista, pero también se exige. Se exige al trabajador y se fiscaliza las actitudes, los comportamientos y la productividad.
Esa es lo importante, que se fiscaliza. Claro. Es decir, tienes derecho, sí, pero como hagas un mal uso de ese derecho, prepárate que te cae el peso de la ley y pierdes tus derechos como trabajador. Tú tienes derechos, pero haz buen uso de ellos.
Totalmente. Pero fíjense, en Alemania, que para mí es ejemplo en muchas cosas, los propios que fiscalizan a los trabajadores son los sindicatos.
¿Cierto?
¿Cómo se le queda el cuerpo?
Y los trabajadores pagan a los sindicatos.
Exactamente.
No, el Estado. O sea,
para hacer un contrato laboral tiene que mediar un sindicato obligatoriamente. Con lo cual, ahí hay dos garantías. Se respetan los derechos de los trabajadores, pero también las obligaciones que el sindicato vela por ellas para precisamente tener, digamos, esa capacidad y respeto por parte del empresariado y por parte del trabajador.
Pero estamos hablando de sindicatos alemanes, no de sindicatos españoles, por desgracia.
Claro, por desgracia. A mí el modelo sindical alemán, vamos, yo soy un ferviente...
Yo lo compraba ahora mismo.
Sí, totalmente.
Cuando decimos los sindicatos no son necesarios, lo que no son necesarios es el modelo sindical que hemos derivado en España, porque no era el original de España, claro, en el que se ha derivado. No. Pero los sindicatos son muy necesarios.
¿Cuál es el modelo sindical de España? O sea, ¿qué trabajan en los sindicatos? Sola y exclusivamente... protegen los derechos para mí, digamos exacerbados de los funcionarios respecto
y de las grandes corporaciones.
Sí, pero incluso en las grandes
empresas, generando conflictos colectivos donde ellos cobran en función de lo que se es que es muy para analizar ese tema, ¿eh? Porque además claro, no miran por el interés, pero... no miran por el interés del trabajador, de verdad
no miran.
Hay otras prioridades
por su interés económico, sí, a costa del trabajador. Okay.
Ven una cuota de oportunidad. Cuando hay un conflicto entre una persona y una empresa, ven una oportunidad de que haya un conflicto colectivo. Y si no hay donde arañar, no tienen tanto apoyo, cuando hay que arañar.
Exactamente. Pero bien, dicho lo cual, no me parece razonable la actitud de la patronal poniéndonos a todos los trabajadores como eso, como sinvergüenzas, ¿no? Como estafadores, como que ahora todo el mundo va a coger una baja de 3 días. Pues yo, la verdad, yo no lo entiendo. ¿Será porque mi concepto de responsabilidad, eso es que no se me pasa ni por la cabeza, es que no lo entiendo? O sea, la actitud moral, y ahora ya mucha gente dirá, bueno, ya está hablando de moralidad. ¿Qué es la moralidad? La moralidad es muy importante para el desarrollo de un país, de una sociedad y a nivel individual. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mi gatito cuando hace algo mal, lo sabe y se esconde. He roto algo, me voy a esconder. ¿Cuánto más un ser humano que tiene supuestamente capacidad de discernimiento, ¿no? Pues evidentemente, si usted hace abuso de los derechos, se convierte en eso, en un abuso, no en un derecho. Y entonces, claro, nos fastidia a todos los demás. Pero la actitud del empresariado, yo digo que gamberra, de ponernos a todos en el mismo saco, pues no me parece de recibo, porque entonces, ¿qué podemos pensar a lo mejor los trabajadores?
Que todos, es que Leopoldo, Leopoldo, por desgracia, y seguro
no
que, que yo creo que, por desgracia, Leopoldo, tú compartes la reflexión, que si nos quejamos del nivel de sindicato que tenemos en España, no podemos hacer menos de quejarnos del nivel de patronal que tenemos en España y sobre todo de las asociaciones empresariales, porque también no defienden al pequeño empresario, al pequeño autónomo, al tipo que se apoya a su empresa, en sus empleados, a los que cuida, mima y protege para que le saquen su empresa para adelante. Es decir, las representantes de las empresarias o de la COE y de la CEPYME y tal, están muy al margen de la realidad del mundo empresarial pequeñito, del autónomo y de la PYME.
Si nos ponemos a mirar, hay algunos representantes empresariales
que no tienen empresa en la vida. Que no tienen empresa en la vida.
Claro, evidentemente, pero esto que... Y después, sí, yo entiendo que los representantes empresariales tienen que ser aquel empresario modélico que se... Vamos, que está cansado de trabajar, de sacar una empresa adelante sin ayuda, ¿eh? Es que hay organizaciones, y usted sabrá a qué me refiero, y muchos oyentes seguro que también, hay organizaciones empresariales que el empresario es el que hace los estudios para la propia organización y vive de las instituciones. Eso de la competencia, eso de saber pues ser eficiente y demás, eso no lo conocen algunos. Y hay algunos, pues eso, que los vamos sufriendo décadas y décadas, delfines de esos mismos, y gente que no ha dado un palo al agua.
Yo
me refiero a empresarios.
Lo que voy a decir
termino, Diego, es que los propios empresarios que eligen a estos, que ya sabemos, bueno, aquí sabemos cómo se las han gastado en las elecciones empresariales aquí, ¿no? Con clara superioridad y manejo de las instituciones, presuntamente, para seguir ellos en el machito, ¿no? Y no voy a nombrar a nadie. Pero vamos a ver, hombre, yo qué sé, un poco de cordura y de vergüenza del resto del colectivo empresarial, de hacer caer a esta gente que no los representa y que nunca los ha representado y que nunca los ha ayudado. Porque conozco, como usted bien dice, hay organizaciones empresariales que solamente ayudan a su clan. Y el resto que les den, así de duro. Y eso no, tampoco puede ser. Y yo aprovecho para decirlo, porque muchos empresarios amigos me dicen eso, que no se sienten representados y que les da vergüenza quien los representa. Pues entonces yo lo que apelo es, alguien los ha elegido.
Y sobre todo hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y lo que decía es que, diciendo esto, me tacharán de fascista o de franquista, ¿no? Que yo me iría hacia atrás en el tiempo y me daría cuenta que, por ejemplo, los colegios profesionales de médicos, de arquitectos, de abogados, ¿tienen subvenciones de las administraciones públicas? O simplemente...
No.
Podía haber colegios profesionales de fontaneros, taxistas, ferralla, podía haberlo. O colegios profesionales o sindicatos. Sí, al estilo de los antiguos sindicatos verticales. Por eso digo que al final voy a meterme en un charco, ¿no? Donde realmente la unión hace la fuerza y tú defiendes las competencias de tu trabajo y tus responsabilidades.
Claro.
Y tienes ofertas de tener seguros para que te salgan mejor las cosas, convenios...
No. Y tienes un código deontológico que tienes que cumplir.
Exactamente, y la garantía de que es un profesional código amparado por un colegio profesional.
Exactamente, que responde por ti y que te obliga a ser honesto en tu trabajo. Y eso podría, yo lo he hecho en falta en todas las profesiones.
En muchas profesiones, hay colegios, claro, el de abogados, el de médicos, el de ingenieros, el de arquitectos, y el poder que tienen incluso hasta propios bancos, cajas de ahorro. Es decir, hay colectivos que están bien organizados, y ahí no hay dinero público, esto es dinero de los profesionales que pagan su cuota, su mutualidad y su rollo.
Y antes decíamos que los sindicatos reciben dinero del Estado, además.
Y la COE también, ¿no? Y mucho.
Es que las organizaciones empresariales también reciben dinero.
Y después tienen los sueldos, los presidentes, pagados con dinero público. Que gana más el presidente que el presidente del gobierno multiplicado por 10.
Sí, bueno, parte de esos presidentes dirán que parte de su salario viene de las cuotas de los afiliados, tanto sindicales como empresariales, y que, bueno...
Como los partidos políticos.
Exactamente.
Mayoritariamente dinero público de aportación, ya está.
Yo creo que no soy sospechoso de ser cercano a Vox, ni defender los sindicatos verticales, ni nada de esto. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que los sindicatos, las organizaciones empresariales, los partidos políticos y demás fauna no reciban subvenciones de públicas. Es decir,
todos.
que se sufraguen su propia organización con las cuotas de los afiliados y como hacen los colegios profesionales.
Exactamente.
No hay
igual.
Ningún problema.
Exactamente.
Claro, y ahí se demostraría la eficiencia, evidentemente, porque como estamos acostumbrados todos, bueno, están ellos acostumbrados a la sopa boba, pues claro, así, ¿qué ha hecho la COE de beneficio para los empresarios? Ahora me dirán que un montón de cosas.
Otros estarán
de acuerdo conmigo. ¿Qué han hecho los sindicatos por la sociedad? No solamente por sus afiliados. Nada. ¿Y entonces por qué toda la sociedad los tenemos que subvencionar?
Clarísimo. Don Leopoldo, la semana que viene volvemos a hablar de este tema, que seguro que nos lo han arreglado. A ver qué ha pasado en el Congreso, que ya están ahí en medio del debate.
A ver qué es lo que pasa.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Saludos, buena semana.
Bueno, pues ya tenemos ahí la primera pausa musical del día de hoy. Alan Parsons Project nos ofrece Days Are Numbers.
Never has the
Bueno, pues continuamos en la mañana de Gente Radio y hoy tenemos una noticia muy agradable de compartir con todos ustedes, porque finalmente vamos a poder hablar en directo a través de la línea telefónica con una amiga de esta casa que hace algún tiempo que no viene por aquí, pero eso se va a arreglar prontito, porque hoy le vamos a sacar un compromiso de que venga a visitar las instalaciones de Gente Radio en el Puerto de la Cruz, en la que era muy habitual. Hablamos de la exalcaldesa del Puerto de la Cruz y actual directora general de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias, doña Sandra Rodríguez González. Muy buenos días, Sandra.
Muy buenos días, ¿qué tal? Feliz
no te ha cambiado la voz. Yo estaba preocupado.
¿Cómo?
No te ha cambiado la voz.
Ni las gafas, Diego.
Ah, eso tengo yo que verlo.
Las mismas.
Tengo yo que ver esas gafas.
Las verás.
Oye, Sandra, encantado de saludarte.
Desearles que hayan entrado con buen pie este año 2024 y todo lo mejor, como no puede ser de otra manera, para grandes amigos, para José, para ti. Y como bien dices, lamento no poder estar hoy ahí, como me había comprometido, pero lo intentaremos. Intentaremos cerrar el que pueda estar ahí antes de venirme para Santa Cruz próximamente.
Y hablaremos largo y tendido. Pero hoy quería yo conocer tu situación, tu estado de ánimo, después de ya, bueno, 6 meses, ¿no? Porque fuiste nombrada directora general en julio del año pasado, ¿verdad?
5 meses y medio, el 25 de julio tomé posesión y bueno, lo que sea, eso firme y demás, pues pon tú que comenzamos a arrancar el 1 de agosto, ¿no? Con toda esa ilusión que supone comenzar una nueva etapa siempre en la vida de cualquier persona, sobre todo una nueva etapa desde el punto de vista profesional, el sentirte útil y poder dar todo lo que sabes y lo que la experiencia acumulada durante todos estos años en un nuevo puesto como es el que ocupo, y además que está lleno de temas a resolver, de urgencias, de emergencias, y que la verdad que comenzó bastante bastante duro, bastante intenso, y bueno, una vez que nos hemos montado en el barco, por no decir en el cayuco,
sí,
hemos tirado para adelante y bueno, pues resuelto muchísimas cosas que hacían tiempo que tenía que haber sido resueltas, y lo más importante, dar respuesta a esta crisis migratoria, la crisis más dura que estamos viviendo en la historia de Canarias, que ha superado ya con creces a la del 2006.
Sandra, tú estás en primera línea de batalla porque dentro de la Consejería de Bienestar Social de Candelaria Delgado, tu dirección general está directamente vinculado a esto que estás hablando, ¿no? A la protección del menor, incluido el MENA, que nos viene inundando en los últimos años, pero en especial con especial crudeza en los últimos meses. Es decir, que has tenido que tener un principio de legislatura, de mandato, legislatura, que ya estás en el gobierno de Canarias. Duro, ¿eh?
Sí, como te decía antes, un comienzo de legislatura y de incorporación al cargo en el que desde el primer momento, porque claro, todos nos centramos quizás en el mes de octubre, pero ya desde el mes de agosto, aquel primer fin de semana, tuve que comenzar a dar respuesta a situaciones para mí desconocidas en aquel momento y que bueno, pues de alguna manera, como no puede ser de otra forma, se solucionaron y se va dando respuesta, en este caso, a los menores migrantes no acompañados, esos niños, niñas y adolescentes que nos llegan por nuestras costas y que una vez que son puestos a disposición de la Dirección General del Gobierno de Canarias, pasan a estar bajo nuestra tutela, y ahí es cuando empieza de verdad la responsabilidad y la competencia por parte de nuestra Dirección General en atender, dar respuesta, acogimiento a todos esos niños y niñas, fundamentalmente adolescentes, que son los que están llegando mayoritariamente en estos momentos, y que además, si algo caracteriza también esta crisis, no solo el incremento del número de personas migrantes que han entrado a España a través de las costas canarias, de la frontera sur de Europa, que son nuestras costas, estamos hablando de que en el 2023 entraron en torno cerca cerca, muy cerca de 40.000 personas por nuestras costas, superando el 2022 que rondó y nos quedamos en los 15.000, en las 15.000 personas. Y si hay algo que llamó mucho la atención y que ha sido significativo en esta crisis migratoria es que el número de menores no acompañados que han entrado a Canarias por a través de este movimiento, de este flujo migratorio, ha sido muy, muy elevado. Estamos hablando de que me encontré con una cifra de 2.123 menores tutelados, menores migrantes tutelados, cuando llegué, cuando tomé posesión, y que en estos momentos estamos hablando de que tenemos 4.500 personas, 4.521 para ser exacto,
por dos, bajo la tutela, por dos.
Un poquito más, bajo la tutela del gobierno de Canarias. Con lo que eso significa, porque hay que dejar claro primero que la responsabilidad, la competencia de cualquier comunidad autónoma de los menores que se declaran en desamparo, evidentemente, es de la comunidad autónoma. Canarias en esto ha estado prácticamente sola. Los canarios estamos haciendo un esfuerzo por cumplir y velar por el interés superior del menor, por los derechos universales del niño, por cumplir con todo aquello que corresponde a todos esos menores una vez que entran a nuestras tierras, que pasan a estar bajo nuestra tutela, y que aquí no hay diferencia, evidentemente, ni desde el punto de vista humanitario, ni desde el punto de vista, como no puede ser de otra manera, del derecho internacional, del derecho constitucional a la hora de atender a estos menores. Y estamos haciendo un esfuerzo, que era lo que te quería comentar, importantísimo, y de ahí el que estemos luchando para que el Estado entienda que, si bien los sistemas de protección de las comunidades autónomas están previstos, proyectados para que se atienda a todos esos menores que se declaran en desamparo por distintas circunstancias, lamentablemente situaciones muchas veces que a nadie le gustaría ver que ningún niño o niña lo viva a lo largo de su historia o de su pequeño periodo corto de vida, es muy duro decir que el mismo sistema de protección, con las mismas personas, con el mismo presupuesto, tiene que atender, además de esos menores canarios, a esos 4.500 que nos llegan, además sin previo aviso, por las costas, y que una vez que entran tienen que ser atendidos, y que esa es nuestra responsabilidad y se le da cobijo. Por eso estamos exigiendo al Estado que, si bien el sistema de protección, si bien la definición de las competencias se estableció, como estoy comentando, hay que tener una excepcionalidad en los casos que estamos viviendo. Estamos hablando de un desbordamiento del sistema de protección, en este caso de Canarias, que es lo que nos corresponde defender, porque es quien mayoritariamente está sufriendo este repunte de flujo migratorio. Y por otro lado, lo que eso supone para que ese reparto territorial no sea solidario, sino sea corresponsable, liderado por el Estado. Y para eso estamos impulsando, que es algo que planteé desde el mes de octubre, que presenté a la consejera, y me consta que la consejera en el Consejo de Gobierno al presidente, un plan de contingencia en el que lo primero que hacíamos era declarar la emergencia, que se ha declarado con fecha 1 de agosto. Crear una red de centros de acogida, porque nos encontramos que los centros de acogida de emergencia habían sido cerrados por el anterior gobierno, en la anterior legislatura. Nos encontramos con 39 recursos, con 39 centros, y hoy en día tenemos 65. Hemos abierto 26 en tan solo 5 meses, por la situación en la que nos encontramos. Y otro de los puntos importantes que se incluía en ese plan de contingencia era precisamente la modificación del marco normativo, del marco jurídico, de todo aquello que afecta a esta situación y que a veces incluso entra en contradicción la propia ley de extranjería con la ley del menor, el de los derechos del menor, cómo es atendido, cómo no es atendido. Y lo más importante para nosotros en estos momentos es plantear, que es lo que estamos trabajando y he impulsado desde esta dirección general con el servicio jurídico del gobierno, así como con presidencia del gobierno y la consejera, el que se modifique todo todo el marco normativo, en aquello que necesitamos para que efectivamente se pueda llevar a cabo ese reparto responsable, ese reparto desde la corresponsabilidad en la que el Estado pues asuma la necesidad de que tiene que distribuirse en todo el territorio nacional. Mira, yo te pongo un ejemplo. No puede ser que el Estado considere que es capaz de sostener en Canarias 6.000 personas migrantes y con todo el aparato del Estado, con todos los ingresos que tiene el Estado y con todas las posibilidades que tiene el Estado, y que Canarias esté soportando o tenga que soportar 4.500 menores migrantes no acompañados. Estamos hablando de que se está planteando, si sumas las dos cifras, más de 10.000 personas migrantes que están planteándose quedar en el territorio canario. Y nosotros entendemos que eso no puede ser así, que se tiene que producir ese reparto, esa distribución territorial, atendiendo también a las necesidades que tienen todas y cada una de las comunidades autónomas. De la misma manera que veníamos demandando de que hubiera un mando único, una voz única, que fuese quien coordinara todos los ministerios. Ya ayer teníamos la noticia de que Ángel Víctor Torres ha sido nombrado precisamente esa voz única para trabajar y coordinarse con Canarias. Y por otro lado también la necesidad de que haya una mayor coordinación entre todas las comunidades de autónomas junto con el Estado para avanzar en cómo tratar este asunto de la migración, porque está afectando a todas y cada una de las comunidades autónomas, porque de la misma manera que evidentemente mayoritariamente están entrando por Canarias, porque ahí está, de hecho la crisis está en nuestro territorio, el foco está puesto, la mirada de Europa está puesta en Canarias porque la emergencia está y existe, pero no podemos olvidar que también hay otras comunidades autónomas que reciben, Andalucía, las Islas Baleares, reciben también migrantes de otra manera, y que a pesar de que sea en menor medida, también es un problema que hay que tener en cuenta y que hay que atender. Y por eso también la necesidad, como se ha planteado en las comisiones sectoriales y en las conferencias sectoriales también, la necesidad de crear una mesa de trabajo en la que se tomen decisiones o se planteen posibles decisiones o soluciones a después tomar por quien corresponda y afrontar este problema de una manera más global, dando alternativas y que sea, sobre todo lo que te decía antes, para Canarias, ese reparto más equitativo, esa distribución territorial, de la misma manera que el Estado saca a los migrantes adultos y los lleva al territorio peninsular y los distribuye en las distintas comunidades autónomas. Entendemos que eso hay que hacer con los menores no acompañados, puesto que la presión que está suponiendo para nuestro sistema de protección y para Canarias es importante, y además hay otro dato a tener en cuenta. Esto no ha parado. A lo mejor las noticias cada vez son menos porque en octubre lo que vimos fue impactante, de superar hechos históricos como ese cayuco de 280 personas, que a la semana también fue superado por el segundo cayuco que llegó con 320 personas, donde estábamos recibiendo más de 1.000 personas prácticamente diarios algunos días, y que diariamente se nos estaba poniendo a disposición en torno a 100 menores al gobierno de Canarias, y que eso supuso, bueno, pues 100 por 30, estamos hablando de 3.000 menores que se nos pusieron a disposición, con la problemática, porque ya podríamos profundizar más cuando nos veamos y estemos ahí, los problemas que también se producen en estas reseñas o en estas filiaciones que se hace de los migrantes, y ver cómo algunos no son menores o algunos dicen ser mayores y después no lo son, y también hay que recogerlos a posteriori.
Se ha comprado un equipo para intentar detectar la edad en la que llegan a Canarias, ¿no? Y eso es de responsabilidad.
Perdona,
de... Se ha comprado, ¿no? Un equipo, se ha puesto a disposición.
No. Uno de los temas que detecté desde el mes de octubre, desde el mes de agosto comencé a detectar que nos estaban poniendo a disposición como menores personas que evidentemente eran mayores. No te estoy hablando de personas que puedan tener 18, 19 años que te puedan generar una duda. Estaba sucediendo que personas que pasaban o rondaban los 30, decían ser menores y que, por lo que fuese, la decisión era, ante la duda, pues decir que efectivamente eran menores. Al decretarlos como menores, eso provoca que sí o sí tenemos que trabajar con ellos como menores, protegerlos como menores. Y para eso, bueno, pues me puse en el mes de octubre, cuando no conseguía otro tipo de soluciones, me puse en contacto con la Fiscalía de Menores y trasladé la preocupación de tener en centros de menores personas mayores, lo que considero que no es compatible, evidentemente, y por otro lado que es una contradicción el estar prestando un servicio a personas que no son menores y con los problemas que eso puede generar a la hora de tener menores que tienen otra forma aún de ver la vida, con aquellas personas adultas que en este caso pues bueno pues ya tienen una experiencia de vida y que estaban perjudicando incluso hasta la convivencia en los centros. Eso provocó, eso motivó que entre la Fiscalía de Menores, Fiscalía de Extranjería, se pusieran en contacto con la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, quien además consiguió sentar en la mesa a todos los actores implicados en lo que tú estás diciendo, las pruebas de determinación de edad, consiguió además que del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil se nos dejara no solo el equipo de una máquina de radiografía, sino además el equipo que se desplazó y estuvo trabajando con todo el equipo de menores, de Fiscalía de Extranjería, el IML, el Instituto de Medicina Legal, las propias brigadas de extranjería, pues todos los actores implicados, como te estaba diciendo, junto con esta labor que nos permitió el contar con este dispositivo que nos permitió que en el Hospital del Sur, en el Mojón, pudiéramos establecer todo un protocolo especial, excepcional, nunca antes puesto en marcha, que nos permitía que aquellas personas que pasaban por este centro, por el hospital, una vez que se habían, que eran notificados y llamados para hacer estas pruebas, salieran con el decreto ya de mayoría o de minoría de edad, con lo que eso suponía, sobre todo para la Dirección General, de saber que efectivamente aquellas personas que teníamos detectadas, que eran mayores de edad, salieran del centro y se pusieran a disposición de la tutela del Estado y no de la comunidad autónoma. Estamos hablando de que en torno a 1.200, casi 1.300 personas pasaron pruebas, unas 1.200 personas aproximadamente pasaron pruebas en ese dispositivo especial que te estoy comentando, y el 51% resultó ser mayor. Por lo tanto, aquello que estaba denunciando y trasladando y que preocupaba muchísimo se cumplió, y eso nos permitió, como te digo, que el 51% de estas personas fuesen decretadas como mayores, porque así fue el resultado de sus pruebas, o incluso se negaron a hacer las pruebas, porque evidentemente al ser mayor pasan directamente a la entrevista con la Fiscalía, y ahí, bueno, pues reconocían ser mayores y por lo tanto ese mismo día pues eran remitidos o bien a las canteras o al centro de las raíces, a uno de los dos, y el resto, que evidentemente sabíamos que eran menores, pues están en los centros y con ellos se sigue trabajando. Seguimos teniendo este problema, seguimos insistiendo en que es necesario resolver y poner más efectivos para poder determinar las pruebas de edad, que ese es otro problema que hemos trasladado, porque quien tiene la competencia, quien decide, quien establece en origen, en el muelle, si son o no son mayores o menores, por parte de cuando se producen los centros de atención temporal de extranjeros, en los CATE, son las brigadas de extranjería, y ellas son los que tienen la potestad para establecer lo que te estoy diciendo, y después de la Fiscalía de Extranjería se nos remiten a los menores. Es necesario que esa reseña se haga con ese cribado, para que me entiendan, se haga con total seguridad, con total garantía, poniendo esfuerzos y recursos coordinados para que de alguna manera se evite el mayor número de errores posible. Por dos cosas, porque tenemos conocimiento además de que hay menores en los centros de adultos que después a posteriori son puestos o es comunicado a la Fiscalía de Menores, quienes llevan a cabo las pesquisas pertinentes, y aquellos que efectivamente lo son, pues son remitidos a la Dirección General. Si te das cuenta, es todo un procedimiento que, si desde el primer momento se evitan o se comete el menor número de errores posible, para todos es más fácil y menos engorroso el nudo que se nos produce, se puede ser más pequeño, y siendo conscientes de que evidentemente no se puede ser perfecto al 100%, ¿no?
Llevamos hablando un ratito con la directora general, y es de Protección de la Infancia y Familia. Fíjate tú lo importante que es, porque hemos hablado solamente de menores acompañados, menores no acompañados, pero las familias también están ahí, las familias que residen en Canarias.
Y los menores canarios.
Y los menores,
es uno de las principales, o sea, de lo más importante dentro de esta Dirección General. Estamos trabajando, y he planteado, de hecho, este mes de enero, el separar los dos servicios. Tenemos un servicio de prevención y de protección, y lo que hemos aprobado y que vamos a implantar es la separación de ambos servicios, de tal manera que trabajemos desde la prevención mano con mano, codo a codo con los ayuntamientos, para trabajar en origen, trabajar el problema desde la base e intentar que el menor número posible de menores toque a la puerta de la protección, intentando de esta manera dar respuesta a esas situaciones que no son agradables, que a nadie gusta, y que se detectan primero, pues incluso hasta en los colegios o en el centro de salud, y se remiten a trabajar a los ayuntamientos, a esos equipos de riesgo. Pues la idea, lo que estamos planteando y lo que tenemos previsto, es implantar de la mano de los ayuntamientos y liderado por la Dirección General programas y acciones de prevención para, de alguna manera, que el poder detectar estas situaciones y trabajarlas desde el principio para que no sea necesario aplicar medidas de protección a los menores. También hay algo que me llamó la atención y que bueno, pues ya hemos sentado las bases. Tenemos el servicio de justicia juvenil, donde lo que se hace es hacer el seguimiento a aquellas medidas judiciales que lamentablemente se ponen a menores que infringen la ley, y que nosotros tenemos que estar ahí para, sobre todo los que son menores de que están que tienen que cumplir a lo mejor en medio cerrado. Y bueno, tenemos dos grandes centros, el centro de Valle Tavares y el centro de la Valle Tavares aquí en Tenerife, y la Montañeta en Gran Canaria, y hemos recuperado una inversión que se había perdido dentro de los fondos MMR de europeos. ¿Te acuerdas? Los de resiliencia y rehabilitación. Eso, famosos
transformación y resiliencia.
Bueno, pues hemos conseguido recuperar esos 14 millones de euros, que pueden llegar a ser 16, para la rehabilitación integral y la adaptación de estos dos centros a las nuevas necesidades, sin olvidar que evidentemente son centros que tienen que estar son necesarios para supervisar lo que es la aplicación de estas medidas, pero sí que pueden ser más amables, más con otra imagen, donde el acogimiento en este caso no, la retención de estos menores pues pueda ser llevadas a cabo de otra manera, en un espacio más agradable, en un entorno que reúna condiciones adaptadas a estos momentos, ¿no? Por eso son acciones en las que estamos trabajando y que para nosotros es importantísimo, a pesar de tener esa urgencia que estamos viviendo y que, como te decía, no va a dejar de llegar. Al menos el 2024 va a ser como el 2023, son las previsiones que tenemos en base a lo que ha seguido sucediendo a lo largo del mes de noviembre, diciembre y enero. Y todo apunta a que esto va a continuar a lo largo del 2024, por lo tanto, esa es la urgencia, esa urgencia hay que atenderla como no puede ser de otra manera, y se está atendiendo desde la respuesta que nos corresponde, porque la competencia es, una vez que están declarados en desamparo, desde la Dirección General, pero al mismo tiempo defendiendo a Canarias, velando por el interés general de Canarias y exigiendo al Estado que asuma la responsabilidad no solo de ese reparto, de esa distribución territorial, como te planteaba, irresponsable, sino también desde el punto de vista incluso económico, que es fundamental también para nosotros.
Pues una cosita, porque se nos va el al tiempo, yo quería preguntarte dos cosas. La primera es, el objetivo a la hora de atender a estos menores no acompañados en los centros de acogida de Canarias, aparte de darle pues la educación, la sanidad, vestido, hogar, techo, incluso algún tratamiento específico para intentar hacerle más fácil la convivencia con el resto de la sociedad, ¿tiene como objetivo que estos chicos se queden aquí? ¿O simplemente que pasen el tiempo necesario hasta que cumplan 18 años y una vez que te cumplan 18 años a las Raíces o a las Mercedes? ¿O pretendemos incorporarlo a la sociedad canaria?
No, estos chicos vienen con un proyecto migratorio claro. Ellos saben lo que quieren. Ellos tienen claro que Canarias, una vez que llegan, cuando llegan, ese es su pensamiento, ¿no? Su planteamiento. Cuando llegan a Canarias, Canarias es lugar de paso. Ellos quieren ir a la península para continuar hacia Europa. Se encuentran con una situación, primero, que les hace ver cuál es la realidad una vez que llegan aquí. Que al ser menores de edad, la ley les ampara, los protege, y eso de irse a trabajar como ellos plantean en España no está. Una vez que si eres menor de 16 años, estás dentro de la edad de enseñanza obligatoria y, por lo tanto, te corresponde formarte. Todo eso hay que trabajar para romper esas barreras culturales que tenemos ambos países, ¿no? De entrada suele haber un choque en ese sentido. Otra barrera es la idiomática. Entonces, lo que se hace es trabajar con ellos un plan educativo individualizado de cada uno de ellos, teniendo en cuenta su condición, teniendo en cuenta su situación, su formación, porque algunos tienen formación, vienen con algo de formación, y hacia dónde quieren ir. Nuestra obligación, aparte de darle el cobijo, de darle la comida, la vestimenta, el hogar, es trabajar con ellos para que tengan toda la documentación en regla antes de cumplir los 18 años y se formen y busquen puesto de trabajo para que puedan de alguna manera sostenerse a sí mismos. Y ahí es donde, una vez que cumplen los 18, muchos incluso nos piden la reagrupación con sus familiares que a lo mejor están en Francia. De hecho, menores que podemos detectar, que detectamos durante este proceso, que son que tienen familiares en Francia, que con los servicios sociales internacionales se detecta que efectivamente se coteja y se ve que efectivamente son familia, llevando a cabo incluso hasta pruebas de ADN y demás, entregando toda la documentación que ellos puedan aportar, pues son reagrupados con sus familiares en otros países, en este caso de la Unión Europea. Ese es el objetivo, que ellos puedan seguir adelante. Date cuenta de que ellos vienen con la intención de buscar una vida mejor para ellos y para ellos poder también ayudar a sus familiares que quedan atrás, que han hecho un esfuerzo importante para que ellos se lanzaran a ese cayuco, arriesgando su vida, porque su vida vale menos donde se quedan en su país de origen que en ese cayuco, arriesgando la vida. Que son cosas que hay que valorar y tener en cuenta, y por eso se analiza también muchísimo cuál es la circunstancia personal de cada uno de ellos. Y como bien decía, tenemos los centros, los hemos especializado. Hay centros que atienden específicamente a chicas que llegan pocas, pero nos han llegado, tenemos en torno a 150 chicas que en estos momentos están siendo atendidas en centros específicos. Tenemos centros donde aquellos perfiles que tienen pues otro tipo de problemática, no podemos olvidar que son adolescentes, y como tales adolescentes pues conlleva ya la carga de esa etapa de vida que todos hemos vivido, a la que además hay que añadir lo que te comentaba, esa frustración de llegar a un territorio que no es, un territorio donde lo que tus expectativas no se cumplen tal y como tenías previsto, esas barreras culturales que hay que romper y, bueno, los problemas que cada uno puede traer. Tenemos también pues centros específicos donde se trabaja con ellos, o los más pequeñitos, aquellos que tienen en torno a los de entre 8, 12, 13 años, pues también tenemos centros específicamente para ellos donde se va trabajando con ellos desde el punto de vista sobre todo educativo, y la intención es integrarlos en la sociedad y que ellos sean capaces después de decidir y liderar y llevar su vida adelante a través de una emancipación plena.
Pues Sandra, no te quitamos más tiempo porque vamos a verte aquí, si no la semana que viene, la próxima, y tenemos que hablar de muchas cosas más de las que hemos hablado. Familias canarias, menores canarios y el Puerto de la Cruz, que sigue estando vinculada a él.
Sí, claro, bueno, vivo en el Puerto de la Cruz y no dejo de estar en mi ciudad, en la que nací y por la que tanto trabajé, y sigo trabajando desde la retaguardia, como quien dice. Y por otro lado, hombre, desde el puesto en el que ocupo, también seguimos trabajando por el puerto como por toda Canarias, ¿no?
Pues Sandra, encantado de haberte saludado, de haberte escuchado. Gracias. Y pendiente de que tú me pongas en tu agenda el día que vienes por aquí para echar un ratito más largo de que el de hoy, hablando con todos nuestros oyentes.
Perfecto. Muchas gracias.
Bueno, pues después de escuchar a la directora general de Protección de la Infancia y la Familia, doña Sandra Rodríguez, que ya tenemos fecha para que venga por aquí por los estudios, a ver si la podemos cumplir, le damos la bienvenida a nuestro sociólogo de cabecera, don Rafael Cañadillas. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal las Navidades?
Pues las Navidades estupendas.
Han dejado bien, no tienen la voz tomada. Yo estoy cogido con alfileres hoy, porque entre las corrientes de aire que hay en mi casa, porque ha habido muchas visitas y tal, y el hielo de las copas, pues la garganta cogida con alfileres. Bueno, entonces, y se me dio el gallo.
Yo estupendamente. La verdad que no he tenido, y sí que es verdad que en el entorno familiar y de amigos, y eso sí que hay personas que están con la gripe y eso, pero afortunadamente no.
De todos
no
los tipos, A, B, C, D, E, F, G.
Sí, bueno. Ahora ya parece que lo que tenemos que aprender de todo esto es que, bueno, tenemos que ser conscientes y solidarios con la gente, que cuando tengamos un problema respiratorio, automáticamente ponernos la mascarilla por nosotros y por los demás. Y yo creo que esto es una enseñanza que debemos
haber cogido ya y no la hemos cogido.
Efectivamente, y la gente debería ser consciente de ello y aplicarla voluntariamente, es decir, sin necesidad de ningún decreto, por una cuestión cívica, por una cuestión de responsabilidad social, ¿no?
Deberíamos tenerla, pero no la tenemos, es decir, eso es más cierto que todas las cosas. Uh-huh. Así que nos van a obligar. Ya nos han obligado.
Bueno, ahora con los centros
sociosanitarios en Canarias también. Uh-huh.
Pero yo ya te digo, es una cuestión muy personal. Y deberíamos, por una mera asepsia, ¿no? Es decir, oye, si yo estoy resfriado, pues no quiero pegárselo. Esto es una costumbre que está muy consolidada en los países orientales.
Sí,
allí nadie se sorprende, incluso ya no solamente por el hecho de contagiarse o de infectarse de virus, ¿no? Sino por el tema de la polución. Aquí no lo sufrimos tanto eso, pero allí en esos países, en China, en Singapur, en muchos países de Oriente, el tema de la polución es muy grave. O sea, sale a la calle y está un ratito y automáticamente la camisa se te pone llena de carboncillo, ¿no? O sea, que está claro y evidente que en el aire lo mejor es ser prevenido, ¿no? Con las afecciones que se puedan transmitir por el aire.
Estoy leyendo una última noticia de unas declaraciones del nuevo director general de Salud Pública, el señor Pedro Gullón, elegido por Mónica García, donde dice textualmente que no nos tiemble el pulso si hay que volver a un nuevo confinamiento. Partidario de las medidas extremas, las mascarillas en espacios abiertos, es decir, que cuidado que este tipo... No lo conocía yo al Pedro Gullón este, pero tiene algunos comentarios que lo van a confinar. Dice, yo espero que si necesitamos un segundo confinamiento no les tiemble la mano a las autoridades, porque en este momento, de verdad, este es muy de izquierda.
Hay, ya te digo, falta de previsión, hay falta de coordinación. A los médicos se les tiene como administrativo en muchos sentidos, y eso no puede ser. Es decir, lo que tiene que tomar carta en el asunto es el Estado y poner las medidas adecuadas para que esto no siga sucediendo, ¿no? O sea, porque no es un tema específicamente de este año 2024, sino 2000,
de finales de,
es que esto
de
es un tema recurrente, y entonces es falta de gestión, ¿no? Es decir, lo que tienen que emplearse en ello y buscar soluciones que pasan, ya te digo, por distintas formas de entender el problema, ¿no?
Pues seguiremos hablando de este tema en años sucesivos, porque no veo yo que nadie se esté replanteando el modelo sanitario y el modelo de atención primaria y las modificaciones que debíamos haber aprendido en la pandemia y que no las hemos aprendido.
No la hemos aprendido, o por lo menos
los administradores.
Exactamente, es decir, las instituciones son las que tienen que haber sacado un histórico y en base a eso tomar la medida oportuna. Eso es lo que necesitamos. Y dejarse de discursos populistas ni de medidas que sean completamente fuera de tono, ¿no?
Bueno, pues vámonos al tema que nos ocupa, que es la nueva PSOE, ¿no?
La rosa fue roja, pasó a ser violeta en la legislatura anterior y ahora, que es una carencia natural, ¿no?, del rojo, pero ahora es un arcoíris. Es un arcoíris por completo, lleno de incertidumbre y sobre todo de indefinición, ¿no? Y este hecho pues le puede costar al PSOE, que ha mantenido siempre una base ideológica clara, ¿no? Y eso lo está perdiendo, porque ya el electorado del PSOE no sabe a qué PSOE está votando o qué es lo que va a hacer el PSOE con su voto. Y por lo tanto...
Porque la prioridad está clara, ¿no? Mantener en el poder al PSOE de Sánchez.
Sí, pero eso no es una prioridad para el ciudadano. Entonces, de verdad, la gente, yo creo que en términos globales es mucho más seria. Y lo que quiere es una definición más o menos clara de la vertiente política que tiene el partido al que vota, ¿no?
Y ese fue sus límites, ¿no?
Efectivamente. Y ese fue el problema, por ejemplo, de Ciudadanos o fue de Podemos. No envía al ciudadano un discurso claro de lo que se espera de ellos. Si tú continuamente a tu electorado le estás mandando un discurso
contradictorio
y
un día una cosa, otro día otra.
Sí, pero además ya no solamente contradictorio en el momento puntual que se esté dando en la sociedad, sino contradictorio con tu base ideológica, es decir, con tu fundamento ideológico. Eso es lo que, digamos, pasa una factura que yo creo que el PSOE no va a poder soportar mucho tiempo, ¿no? Y se puede ir a datos del 2016, donde consiguió 85 diputados y 43 senadores, ¿no? O sea, unos datos bastante malos, ¿no?
Gracias a Sánchez, ¿no? Esos fueron resultados con Sánchez, ¿no?
Eso fue el último coletazo de Zapatero, ¿no? Eso y fue Sánchez la primera.
Que no fue ni diputado.
Sí.
Pero su acta.
En aquella ocasión, ya te digo, el PSOE demarró completamente y precisamente la disputa interna fue lo que hizo que se desvaneciera, ¿no? Entonces yo creo que un PSOE fuerte y un gobierno fuerte no se puede estar supeditado a que le retiren el voto por los recortes, que los textos que lleven al gobierno pues estén acordados y negociados siempre con todos los partidos y que, bueno, pues al final le marquen lo que es su forma de gobernar. Porque entonces, ¿qué sentido tiene un gobierno, no? Si en definitiva lo tiene que estar pactando todo y con todo el mundo, ¿no? Es decir, al final vamos a ver un parlamento donde se tenga que pactar hasta con el pajarito, ¿no? ¿No te acuerdas del pajarito de
Twitter?
Del pajarito que se coló en el parlamento cuando...
Ah, cierto, es verdad.
Estaba Felipe González dando un discurso, ¿no? O sea, si al final se tiene que pactar con todo el mundo todo, pues prácticamente ingobernable. Y
hombre,
si
es más fácil además pactarlo con el PP, ya está. Si lo pacta con el PP.
Hombre, con el PP se podrían pactar ciertas cosas. O sea, por ejemplo, el derogar las leyes que en la última legislatura han sido bastante
o varias medidas, ¿no? Del decreto este que el primero o el primero no, el tercero que van a aprobar, el de medidas anticrisis. Varias de esas medidas, yo le he dicho que estaría dispuesto una a una, no en paquete.
El problema es que se va a encontrar con el no. O sea, consumimos, cuando Rajoy decía, ¿qué parte del no entiendes? Pues eso es lo que le van a decir ahora al PSOE, porque el frentismo con el que, y la arrogancia con la que se ha posicionado frente al Partido Popular, va a hacer que taxativamente el Partido Popular no esté de acuerdo con nada de lo que haga el PSOE, sea bueno o sea malo, que eso es también contradictorio y perjudicial para la sociedad.
Pero esa línea que ha abierto, ¿no?, Feijóo, me parece interesante, es decir, traigo lo que a mí me parece que está correcto y lo votamos, pero no en un lote de 70 medidas, sino una a una. no haciendo macro decretos, sino de todas las medidas anticrisis, a lo mejor puedo aprobarte 16.
Sí, pero claro, si hace
conmigo, sin contar con el resto.
Un decreto ómnibus, ¿vale? Bueno, pues en ese decreto va todo, ¿no? Y yo creo que, como decía este Koldo Mediavilla, que es un periodista muy fuerte dentro del PNV, seguramente en esta carrera de la legislatura se va a enfrentar a caer en el primer obstáculo. Y hoy se puede decidir eso, ¿no? Porque lo que no tiene sentido es que no se puede cambiar la ideología por la territorialidad. Es decir, ni se puede dar bandazo en un sentido y en otro donde tus bases se resientan, ¿no? Por ello es tan importante encontrar gente en los partidos comprometida con la ideología y no con un sueldo, un cargo o una determinada posición de poder, ¿no? Pero es que el PSOE de Sánchez, como diría Stalin, ¿no? Es más difícil. Hay que tener más valor para retroceder que para avanzar. Y claro, nadie es capaz de decirle a Sánchez que realmente no está viendo la realidad social, ¿no? Y no está viendo...
O sea, Sánchez está muy autorizado, porque las últimas maniobras que ha hecho políticamente hablando, el hecho de adelantar las elecciones día siguiente a las elecciones municipales, pero y haber obtenido los resultados que ha obtenido. Es decir, en el PSOE no hay nadie cuestiona su liderazgo.
Claro, pero...
capacidad de liderazgo.
Ya no es una cuestión de cuestionar el liderazgo, sino de cuestionar lo que está haciendo con ese liderazgo. Es decir, las bicocas con las que ha tenido suerte el propio PSOE no se pueden considerar como una, digamos, base práctica para realizar política. Eso es, simple y llanamente, ha sido casualidades y fortuna, porque es que no se puede llamar de otra forma.
Aritmética parlamentaria favorable.
Y luego el tema de la ley electoral. Y luego el tema de, a ver, claro, es que también el hecho de que el PP pacte con Vox, pues le ha servido como argumentación para el resto de los partidos de cara a no apoyar al PP, ¿no?
Me estoy riendo, además, igual tú lo has visto ya, ha salido desde hace ya aproximadamente una hora que César Aliarte había fallecido.
¿Ha fallecido César?
No, hace una hora que llevo viendo OK Diario, El Mundo, La SER, tal, acaba de La SER, corrección. César Alierta, expresidente de Telefónica, hospitalizado en estado crítico. Lleva una hora diciendo que estaba muerto. Es decir, la urgencia de tener que ser el primero en que diga la noticia. No, bueno, está muerto, está hospitalizado en estado crítico. Le digo para los que no hayan visto la noticia real.
Estaba de parranda, ¿no?
No lo he dicho, yo no lo he dicho porque digo, es que a mí no me gusta estar leyendo las últimas noticias hasta que no pasan estas cosas, ¿no?
Pero bueno. Bueno, lo que sí está claro es que el PSOE ha hecho pactos con partidos que no tienen nada que ver con él, partidos que son nacionalistas cuando el PSOE se sobreentiende que no es nacionalista, con partidos que son de centro de derecha en sus políticas, sobre todo a nivel económico, que no son políticas del PSOE, y partidos como ahora tenemos Podemos, que se acerca mucho más a la radicalidad y a lo que es el populismo político que a partidos que puedan prestar coherencia y determinación. Es muy importante que un partido tenga claridad en ese sentido. Y yo remitiría a la gente a que se fuera a la web de Junpercat o se fuera a la web del Partido Nacionalista Vasco, donde dicen claramente que son partidos independistas y que la independencia es viable e inevitable, y el proceso no tiene vuelta atrás, pero hoy, ¿no? O sea, tú métete en la web y no hay ningún atisbo de cambio en...
Y se atribuyen además que tienen más representación de la que tienen, porque a esa gente no la ha votado tanta gente como creen.
Bueno,
y como se hace creer en el resto de España.
Entonces son... y ellos se comprometen a trabajar incansablemente por una Cataluña que ocupe un lugar que le corresponde.
¿Cuál?
Y habla...
¿Cuál es el que le corresponde?
Claro, entre las naciones de Europa, ¿no? Entonces, ellos han nacido para dejar de ser independentistas y ser independientes. Eso lo dice en su web hoy. Y el Partido Nacionalista Vasco tres cuartos de lo mismo. O sea, son partidos secesionistas. Quieren eso para este país y lo reconocen y lo van y son coherentes. O sea, su ideología es coherente. Lo que no es coherente es lo del PSOE. Y entonces los partidos que ofrecen esa coherencia, pues dan orientación a su electorado, facilitan la elección, dan estabilidad y previsibilidad, hacen que el debate ideológico y el debate político sea constructivo. Son responsables a la hora de rendir cuentas, porque la gente ya sabe lo que vota, lo que se espera y el resultado. Y luego educan políticamente a la gente. Pero, sin embargo, los partidos que están pegando esos bandazos, al final lo que hacen es prácticamente desestabilizar el sistema político. O sea, se salen de la, digamos, de lo que hasta ahora hemos entendido con más de 40 años de experiencia democrática, ¿no? Pero en esta situación es mejor que se queden quietos y a lo sumo desmantelen eso, las malas políticas existentes con sus últimas leyes, que en eso sí seguro que van a encontrar el apoyo popular, o bien se dediquen a reformas físicas, ¿no? Como la del Parlamento ahora, o la sede del gobierno, cambiar la ventana, o tirar moneda a la fuente, ¿no? A ver si, si se cumplen sus deseos. Lo que sí tengo claro es que todo lo que tenga carácter político lo van a tener que negociar y están más perdidos que carracucas, ¿no? Yo creo que si se quedan quietos, al final podrían conseguir algo, en el sentido de mantenerse en la legislatura. Pero como empiecen a hacer leyes y decretos y temas que
sobre todo mezclar cosas, porque yo decía esta mañana claramente, entre las medidas anticrisis está el incremento de las pensiones. Es decir, que si no se aprueba el decreto no se incrementan las pensiones. Hay que esperar a que se haga otro decreto donde se incorpore la ampliación. Como los funcionarios no están todavía actualizados los salarios. Están pendientes del presupuesto general del Estado del 24. Pero las pensiones sí estaban ya aprobadas.
Sí, pero es que...
Y el salario mínimo, el salario este mínimo vital, o el ingreso mínimo vital, eso estaba ya en el lote. Y esto no se va a aprobar, con lo cual en enero los pensionistas van a seguir cobrando lo mismo que en diciembre.
Pues,
esas cosas no deben hacerlas. Tanto meter tanta cosa en un paquete, oye, que voten dos o tres veces en vez de una vez. Eso es lo que dice el PP. Yo creo que por ahí va el tiro.
Ya te digo, un reloj parado acierta dos veces al día, ¿no? Ellos lo tienen complicado incluso no haciendo nada, ¿no? Y bueno, aquí lo que está claro es que esto ya se sale, como diría también Inés Arrimada, se sale de lo que es un tema político. Esto ya es de otro ámbito, en el sentido de que es que no hay forma de ponerle cordura y de darle un significado a un gobierno que tiene que está pastando continuamente todo. O sea, que es que al final, yo creo que también tirando de Estanislao Figueras, ¿no? Que cuando en la Primera República, al final, Sánchez va a tener que decir que ya está hasta los cojones de todos nosotros, ¿no? Porque es que va a ser imposible. En definitiva, no es que lo tenga difícil, es lo siguiente, y lo que se ponga... esa palabra es difícil en el superlativo, o sea, va a ser un continuo devaneo la política española.
Si empezamos así, a ver cómo acabamos, porque este camino no vamos a durar mucho.
Yo ya te digo, un partido que se sale de su ideología, que pasta con partidos que no tienen nada que ver con su base ideológica.
Oye, estamos viendo la realidad. Y no tienen el apoyo para sacar ninguna medida legislativa.
Porque van a estar continuamente chantajeados y ese chantaje lo vamos a pagar todos. Al PSOE no lo quieren por la ideología del PSOE o no lo quieren por las políticas del PSOE, lo quieren por la capacidad que tiene el gobierno de darle lo que ellos pidan. Pero
solo lo que ellos pidan, ni una cosa más a comer.
Claro, y no tienen, digamos, conciencia social.
El
y
PNV
no.
está siendo diferente.
Pero el PNV al final mete a su...
Lo ha dicho ahora, ¿no? Que tiene que votar el lote. Y hay cosas que no le gustan, pero como tiene que ser un sí o un no, o todo o nada, se queda con todo.
Hasta que le den lo que ellos quieren.
Va a incorporar lo que ellos quieren.
Claro.
Es que en ese lote va a incorporar
lo que ellos quieren. Efectivamente. Si tú me das lo que yo quiero, te voto. Si no me das lo que yo quiero, no te voto. Pero no se pone en la posición...
¿Tienes alguna anécdota que contar que se nos va el tiempo? ¿Alguna de esas cosas maravillosas que seguro que has recogido? O si no, lo dejamos por la semana.
No. Sí, hay alguna... Sobre todo en el tema este de... es que hay muchas anécdotas, sobre todo políticas, ¿no? que son bastante interesantes, ¿no? Pero bueno, por centrarme en alguna, decirte que, por ejemplo, Luis Carandel, ¿no? En el libro que escribió sobre las sesiones del Parlamento decía que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, ¿no?
Se lo copió Carlos José Cela.
Que dijo que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, ¿no? Pues yo creo que esta legislatura va a ser un poquito esa...
Van a estar jodiendo.
esa lectura, ¿no? Van a estar continuamente jodiendo y imposibilitando el avance social y económico que necesita España, ¿no?
Bueno, pues Rafa, la semana que viene nos volvemos a ver y ahora vamos a hacer la segunda pausa musical para empatar tu sección con la tertulia que estoy viendo con los tertulianos. Como siempre faltará el de izquierda, que es más que llega tarde.
Bueno, pues nada, suerte en la tertulia y espero que la semana que viene no veamos otro ratito.
Bueno, pues vamos a disfrutar de Alan Parsons Project. Segunda pausa musical del día de hoy, Some Other Times, otro temita para relajarse.
We'll be right back. y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue.
Bueno, pues estaba yo sin mirar porque sin gafas no veo ni un pimiento. Buenos días, Chano Esteves.
A ver, el... ¿Estamos en antena?
Sí, ya estamos en antena. Te lo digo, Rafa Cañadilla estaba casado con Matilde Zambudio.
Sí, pero has dicho una has
la que hizo alcaldesa Patricia Hernández.
No hizo alcaldesa Patricia Hernández. Y firmó un pacto con el PSOE, bueno, para ser alcaldesa Patricia Hernández. Es que las
en
palabras...
Contra de la, en según, contra de lo que le había dicho su partido.
En función de cómo se usan, tienen un significado.
Es que la historia de Ciudadanos es para escribir una novela de Netflix, de esta, de tres temporadas. En Canarias nada más tenemos para... Bueno, vamos a dejar el pasado atrás, que el presente está
bonito. Está el presente está bien.
Buenos días, Chano Esteves.
Bien nutrido.
Buenos días, Javier Escudero.
Buenos días,
Jorge Violán. Y buenos días, Giovanna Lente. Aquí si no somos machistas, como puedes observar, ¿eh? Te hemos dejado para el final.
No. Buenos días. Dulcis in fundo.
¿Cómo es que eso de dulcis in fundo?
En latino, dulcis in fundo, el mejor está al final.
Ah, es verdad, dulcis in fundo, me gusta. ¿Eso es latín o italiano?
El latín.
Ah, el latín ya, el italiano lo entiendo, el latín ya... Por cierto, ¿saben que hoy...
Es una lástima.
Hoy es el día que Julio César atravesó el Rubicón.
Ah, maravilloso. Se tiene que estudiar más.
En el 43 antes de Jesucristo. Y de ahí para adelante, ¿eh?
Se murió en el 44, ¿no?
No, tardó un poquito más. El 44 después de Cristo, ¿no? Con sí. 80 y pico años. Sí. Pero vamos, era un pibe interesante. 34 antes de Cristo, es el día de hoy. Es que tengo aquí las efemérides. Cruzó el Rubicón, frontera natural de la nación romana, guerra civil entre tales. Y la historia de Roma es interesante, ¿no? La estudiamos.
Hombre, está siempre actual.
Y además tiene su connotación. Además, el derecho romano es la base de la cultura europea, ¿no?
Yo no entiendo por qué no se estudia. Bueno, en otra intervención.
A mí me lo explicaron mis hermanos, pues estudiaron derecho. Y al estudiar derecho, en primero de derecho, una de las asignaturas clave es derecho romano.
El derecho romano.
Y contaban cosas cuando se estudiaba antes, recitando la lección, ¿no? Entonces, claro, por el pasillo de casa escuchaba a los hermanos. Digo, es que eso son cosas de sentido común. De perogrullo. Es decir, esto debería estar medio
en la. Me murió en el año 44.
En el bachillerato de mi época se estudiaba latín.
Y en el mío, en segundo de BUP.
Sí, vamos, todavía.
Y en el mío también, que yo soy de GB y BUP.
En cuarto, en cuarto se estudiaba latín, independientemente de la opción que
era obligatorio.
Sí, yo creo que era muy conveniente.
Y había gente que decía también griego.
Sí, pero eso ya es letras.
Si escogías letras, ya tenías latín y griego, y si escogías ciencias, pues matemáticas y física.
Y química.
Es importante el latín, importante el griego. Es importante Cicerone, el De Senectute, para entender bien la vita umana, è importante lo codice civile, lo codice giuridico, sono cose importanti che ti determina, che per lo che ti permette di saper interpretare e di saper parlare bene. Antes de todo, y de saber interpretar la realidad que uno vive. Yo, bueno, lo había dicho en otra intervención, la importancia de volver a estudiar lo clásico, la literatura latina y la literatura griega.
Y la filosofía.
Y la filosofía, porque nada está... Bueno,
ustedes no están en el Ministerio de Educación, ¿eh?
Qué
porque
pena.
Vamos en la dirección contraria hace ya muchos años.
Es importante volver a
poner con el PSOE, es decir, vamos en la dirección contraria hace mucho tiempo.
La asignatura de historia de la filosofía, que se daba en sexto, me parece.
Filosofía era una
historia
interesante. Vamos a ver, en el COU, que para no irnos tan atrás.
Se daba
en COU había COU. Obligatorio, había lingüística y filosofía. Es decir, tenías que estudiar, fuese de letras, de ciencia o medio pensionista, tenías que estudiar filosofía y lingüística. Y eran dos claves, dos angulares de la selectividad. Tenías que examinarte de filosofía y de lingüística, es decir, saber hablar español, conjugar los verbos y entender lo que dice y saber expresarte. Además de entender
las ideas,
la cultura del pensamiento.
Pero tú ya tenías una reválida en cuarto, otra reválida en sexto.
Siempre somos antiguos, Javier. No vayamos
antiguo, ¿no?
Somos antiguos, ¿eh? La reválida ya somos antiguos.
Eso es el plan 53.
Eso es muy antiguo.
Claro, pero existía y no era malo.
Lo mejor de cada
y no era malo. Era un repaso de las asignaturas que habías dado en los cursos anteriores. Era un repaso. Con lo cual te obligabas a recordar.
Que ahora ya tenemos Wikipedia.
Y luego tenías
tenemos Wikipedia y calculadora.
Y luego tenías el PREU, que era muchísimo más fuerte que cualquier selectividad de ahora.
Pero es mucho más fácil.
Bueno, Chan.
Pero no cualquier tiempo pasado fue mejor.
Estoy de acuerdo.
Sí. En esto, sí.
Yo creo que los cambios que se han dado en educación están provocados por la sociedad. La sociedad es la que determina cómo ha de funcionar en cada época la educación y todo lo que tiene que ver con ella. Y bueno, hay cambios que han sido más afortunados que otros. Es verdad que efectivamente el nivel ha bajado sensiblemente. El nivel de exigencia que tenía un alumno del antiguo bachillerato no tiene nada que ver con el que se exige ahora mismo. Y es verdad que las asignaturas, sobre todo las asignaturas de letras, han perdido protagonismo en detrimento de la cultura. Es decir, un alumno de sexto de bachillerato, con toda seguridad, en el nivel medio, digamos, se expresaba bastante mejor que un alumno de hoy día. Y si además a eso le añadimos el aparatito este que tenemos todos encima de la mesa, que los tiene prácticamente obnubilados, y ves a la gente joven que donde quiera que está, incluso en reuniones en grupo, está comunicándose a través del teléfono, pues ahí se ha perdido mucho, sobre todo para
con
el tema de la dialéctica.
Están hablando con el móvil, sí. Con el que está sentado en la mesa.
Sí, pero de la dialéctica, de la escritura.
Aquí en España, en particular, hay un común denominador que se mantiene desde hace más de un siglo, o dos, o tres. Es en base a la memoria. La educación en todos los estadios se ha basado y se sigue basando en la memoria. Y hay una evidencia empírica, una evidencia que demuestra los modelos de calidad, en el que la memoria no es la herramienta, no es el cuadrangular, no es el centro de la materia formativa. Realmente lo que se trata es de desarrollar habilidades, sabiendo localizar la información cuando sea necesario, estando donde está, y además tener en cuenta que es multicultural. Realmente la formación, digamos, ya no solamente universitaria, sino la de base, debe de ser muchísimo más amplia y no perder palos como los que tuvimos en la época, bueno, de, no digo de estudiar griego, sino de latín, la fuente, digamos, del derecho, todas estas cosas que son muy importantes.
Pero la memoria, ¿no? la memoria es una herramienta más.
Sí, claro.
Lo
sí,
que pasa es que lo
claro,
que no puede hacerse es lo que se hace ahora, que se denosta la memoria.
Sigue siendo la única disponible.
Yo no soy particularmente
hoy se siguen examinando los que se postulan para jueces y notarios cantando las lecciones.
Todas las oposiciones de este país están basadas en la memoria.
Es horroroso. Eso es una falta de utilidad brutal.
Pero porque no
es un error.
Es un error. No se modernizó, o se modernizó, pero no lo suficiente, porque en España...
No se modernizó de eso nada.
Los planes de bachillerato de la época franquista se modernizaron con la Ley General de Educación en el año 70, ¿sí? Que era una ley, sí, era una ley bastante potable y que supuso muchísimas novedades en relación con lo que era la escuela antigua y la escuela moderna. La memoria, insisto, la memoria es un instrumento de primera mano a la hora de ordenar nuestro conocimiento.
Pero es decir, una persona, ¿dónde está el dato, o para replicar literalmente el dato?
Por ejemplo, tú eres un abogado. Tú eres un abogado que tiene que defender un caso en un, sí, en un tiene tribunal. Que aprender
¿Dónde sacar la información?
No, la información has de sacarla para presentarte al juicio. Pero una vez en el juicio, ¿sí?, hay argumentaciones y contraargumentaciones que, si tú no tienes un conocimiento y no tienes habilidades...
Esas son las habilidades.
Pero eso se entrena con la memoria. Es decir, tú sabes cuál fue la primera ley.
Se entrena la razón.
La memoria y el cálculo mental. Es la razón. Venga, no nos pisemos.
No la memoria, no...
Que hoy tengo yo la garganta fastidiada, no me lo
pisen. El conocimiento basado simplemente en la memorización. Yo me refiero a la memoria como instrumento que sirve para... Te sirve
yo le he entendido a Chano que una cosa es que se base al 100%, otra cosa es que se denoste. Y que hoy por hoy lo que se está denostando es la memoria.
Yo eso lo tengo aquí, dice. Eso que tú dices que tienes aquí en el teléfono, debes tenerlo en la medida de lo posible en tu cabeza.
Yo creo que lo que hay que reivindicar en los estudiantes...
Vamos a escuchar a Javier y a Giovanna, que están...
La capacidad de reflexionar sobre cuáles son los principios que se están rompiendo, las expectativas o los objetivos que serían los deseables.
Lo uno no anula, ¿verdad?, lo otro.
Claro, cuando uno está defendiendo un pleito, pues tiene que saber cuáles son los criterios que hay, que son prioritarios. Y si se viola, inmediatamente se sabe que se está violando.
Javier,
una
tu modelo de preu.
Hay un vacío, y ha existido un vacío y sigue existiendo ese vacío, que al alumnado no se le comunica, no se le enseña, no se le dice... Esas técnicas de estudio que hay. Hay unas técnicas, unas herramientas para utilizar a la hora de estudiar que no se les enseña. Ahora estoy escuchando el tema de memoria, y es como una memoria, como una cosa, un ente abstracto que no sabe dónde se está, pero hay distintas formas de memoria.
y de ejercitarla,
y cada uno,
¿no?,
tenemos
los músculos.
Una habilidad en cada esa de las memorias. Hay una memoria visual que memorizas cuando lo ves con mucha más facilidad. Hay una memoria auditiva, que hay gente que escucha.
Olfativa también.
Y olfativa y táctil. Y táctil también. Olfativa. Yo recuerdo muchas veces una comida del colegio cuando yo tenía 6 años, que se ponía allí, que era un cocido madrileño, y todavía tengo los olores memorizados, ¿no? Es decir, hay una memoria olfativa, una memoria táctil. Es decir, la gente invidente con la mano te reconoce los objetos. ¿Por qué? Porque ha memorizado táctilmente de esos objetos. Es decir, y cada
no
uno...
No vamos a arreglar el sistema educativo porque no hay voluntad de meterse en esa profundidad.
Y cada uno de nosotros tenemos, de alguna manera, ese tipo de memoria diferente, ¿no? Uno es...
Pero Javier, ¿tú crees que esa es la solución? De verdad.
Si las técnicas de estudio son fundamentales a la hora de desarrollar el trabajo de estudiar.
Mira, yo creo que todo eso es muy fácil. Una vez se repetía la poesía, era un ejercicio mnemónico que al mismo tiempo acostumbraba el cerebro a la armonía del sonido.
Perdón, perdona que te corte. Explica, porque eso lo has dicho muy bien, mnemónico. Explícalo para la audiencia, porque eso no solo es memoria.
A mi madre, Charo, que no parece
complicado. Y además es una técnica de memorización.
Claro, son técnicas.
Son técnicas. Bueno, deriva también de la métrica latina, es todo correlato. El equilibrio de la palabra, la pausa en la frase, todo eso que tú lo repites se queda nel cerebro come un ritmo. Y ese ritmo es lo que acostumbra el cerebro a razonar en una repetizione de armonía. La poesía era útil por eso, no es que nosotros estábamos repitiendo la poesía de Leopardi porque Leopardi era el mejor en absoluto, pero porque tenía un determinado ritmo que acostumbraba el cerebro.
Pero hasta el reggaetón, hombre, que también tiene su ritmo.
Exacto. Y acabo solo con otra cosita más. Es muy fácil volver a estudiar lo clásico latino y greco. No hace falta aprender l'idioma latino, l'idioma greco. Con lo che tu pone in un quarto della ESO, in tercera e quarta della ESO, l'Iliade o l'Odissea, tu ya tiene todo il mondo allí dentro. Bastante útil para entender que hoy en día no existe la violencia machista vicaria, porque la primera fue Medea.
Espérate que ya la liado.
Mira,
no, es así. Para conocer el mundo, para acostumbrarse a que los gays siempre existieron y que la gente vivía tranquilamente.
Yo lo repito,
nadie que ha estudiado l'Iliade o l'Odissea...
L'Iliada es la Ilíada.
Sí, es verdad, claro, yo la pronuncio. Tiene miedo al desconocido, a la diferencia o nada.
De Big Fan.
Para lo que vale la memoria. Sí, mientras estábamos aquí en esta intervención y hablaste del derecho romano, yo me acordé de 4 leyes fundamentales del derecho romano. La primera, la ley de las 12 tablas. La segunda, la ley Calunella, la tercera el Ius Lati y la última es el Ius Romanum, que era el que englobaba todas las leyes de la antigua Roma. ¿Sirve o no sirve la memoria? Claro, o sea, la memoria es básica para todo, porque ahora te pones a hablar de derecho y ¿qué haces? ¿Recurrir aquí al teléfono a ver qué te dice? No, o sea, si tú tienes una base, lo que tú dices, es decir, las reglas mnemotécnicas te sirven no solo para memorizar, sino para organizar tu conocimiento y sacarlo hacia afuera. Esa es la importancia que tiene la memoria como herramienta, no que tú memorices como una cacatúa y sueltes absolutamente todo el conocimiento.
Pero uno se tiene que conocer y tener y saber qué potencial.
Y luego yo estoy de acuerdo contigo por primera vez en esta
mesa.
Los voladores por fuera.
Este año 24.
Las técnicas de estudio son básicas para que un alumno pueda avanzar, para que adquiera pensamiento crítico, para que sepas poner sus trabajos y toda esa historia. Eso está clarísimo.
Y eso lo que ayuda es el razonamiento, no la memoria. La memoria siempre es un auxilio básico.
La memoria también.
El razonamiento, la reflexión.
Si no tuvieras memoria, ¿cómo vuelves a tu casa?
Hoy en día.
Hoy, por ejemplo, ¿cómo vuelves a tu casa si no tuvieras memoria? Imagínate que se te borrara todo de manera inmediata.
No, pero es cierto que la memoria se ha denostado. Sí. Dice, una cosa es que se base el conocimiento en la memoria, otra cosa es que no se usa.
Es una herramienta, para mí, de primer orden.
Yo creo que es fundamental que se fomente la memoria y el cálculo mental.
Que en el resto del mundo,
con otras,
a nivel académico, se ha determinado que la memoria no es lo más importante.
Mira.
Y ellos focalizan
Sánchez,
los mejores modelos del mundo, que es la capacidad de razonar.
De uno en uno que no se oye nada.
La capacidad de razonar creo que prevalece a la memoria, porque la memoria puede hacer un acopio enorme de datos.
Si no tienes memoria, no puedes razonar.
¿Cómo que no puedes razonar?
Si no tienes datos de partida.
Porque tienes una capacidad de abstracción y de identificar.
Una cosa es que no sea lo más
buscar.
Importante, otra cosa es que no sea importante. No.
Sois platónico.
¿Dónde buscar? Es la capacidad importante. ¿Cómo reflexionar? ¿Cómo pensar? ¿Cómo
no podemos basar, no podemos basar todo
proponer?
En la nueva tecnología. Y
pero no, es, no se trata de cantar todos los temas.
Sí, los libros han existido siempre en la enciclopedia de la luz también.
Claro.
Y entre el correr está y el andar está el trotar. Yo estoy de acuerdo contigo que ahora mismo el sistema educativo español está basado en la memorización y sobre todo en las pruebas selectivas.
Pero hace 400 años.
Bueno, pero ahora, a mí me da igual hace 400 años. Ahora, lo que no podemos hacer
es
al polo opuesto y decir ahora no hay que usar la memoria.
Eso no es verdad.
La memoria es innecesaria, la memoria es muy necesaria.
Vamos a ver, la memoria siempre se utiliza en cuestiones, cada uno le da la importancia que tiene. Pero el modelo pedagógico no tiene que estar basado en la memoria, lo que estoy hablando yo. Mi propuesta es que
Jorge,
no está basado en la memoria, eso es un error.
¿Cómo que no?
No está basado en la memoria, no la escuela española.
¿Cómo que no?
¿Y si
hablamos
la
otra vez?
Por favor.
¿Pasamos de tema?
Sí, hombre, pero que quede claro que naturalmente
que la universidad... Lo que quede claro es lo que yo creo que tú escuches. A ver si te queda claro a ti.
Sí.
Que el problema no está en que... O memoria sí, o memoria no, sino la memoria en su justa medida.
Claro.
Entonces, lo que no podemos pasar es de un momento histórico donde la memoria era lo único que contaba...
¿Y seguimos en el mismo modelo?
Déjame acabar, Jorge. A un momento en el que no importa nada. Y le aceptamos a los chavales que... ¿Para qué voy a estudiarme eso si eso está aquí?
Pero
no entiendes lo que te estoy diciendo, sí, o no me estoy explicando.
Para repetir sin razonar.
Entre el correr y el andar está eso el trotar. La memoria en su justa medida.
Niños que pasan por el colegio y que no hay ninguna exigencia y que simplemente acaba el curso académico y pasa al siguiente. Es el modelo que tenemos de absoluta inoperativa. O sea,
¿pero qué tiene que ver la memoria con que los niños pasen con asignaturas suspendidas?
Pero no,
si porque, el problema del modelo es que no se da,
que
no se da valor.
No es, no, porque en
no, el, déjame acabar.
Siempre.
Que soy el moderador.
¿Vale? ¿Sí?
Es que yo entiendo que intervengas a chat, pero a mí déjame hablar. Que el modelo educativo actual no se basa en el esfuerzo, no se basa en el reconocimiento de los objetivos alcanzados.
Claro.
Por ahí sí, pero que la memoria sea más importante o menos importante en su justa medida. A mí lo que me preocupa es la cultura de la disciplina y el esfuerzo.
Claro.
Y el premio o el castigo, o el no premio, ¿vale? El no premio, según los objetivos alcanzados.
Y para eso hace falta aprender a razonar.
Hace falta muchas cosas.
¿Eh? Aprender a razonar.
Pero no podemos demonizar todo lo pasado. Sí, quedémonos con lo bueno del pasado.
Sí, hay que identificar cuál es el enorme y grave problema que tenemos en España con el tema de la
educación. No es la memoria, Jorge.
Y se trata de la memoria. Ese es el problema. Oye, bien, no lo digo yo. Eso lo dicen los más importantes eruditos de esta materia.
Vámonos al decreto, que tenemos que tirar memoria de lo que viene en los decretos. ¿Creen ustedes que se van a aprobar los decretos hoy? ¿Alguno de ellos?
Creo que no, porque están empaquetados todos.
Hay tres.
¿Quién discute que haya que subir las pensiones con el IPC? Nadie. Pero claro, la maquinación rarísima que tiene el gobierno, pues es el que tiene y es el que quiere sacar adelante y demonizar, porque los que no voten en contra no están a favor de la devolución de las pensiones. O sea, unas malas prácticas impresionantes.
¿Va a haber algo que se apruebe? ¿O se van a quedar en nada? Los 10.000 millones para la basura, las pensiones no se van a subir, los alimentos van a subir, la luz va a subir.
Yo creo que eso debes de preguntar a Puigdemont.
o a Feijóo, ¿no?
No.
Solo vota.
Yo creo que el PP no debe de aprobar eso.
Vale.
Yo creo que no, vamos. Y ni siquiera dudarlo. Es decir, el gobierno se ha metido en una situación de la relación con los independentistas y los filotarras y todo eso, que él es el que tiene que salir.
Filotarra, que no son filotarras.
Que él es el que tiene que salir de todo eso. No pide ayuda. Que no pide ayuda. Que pida ayuda a los suyos, que no se lo dan. Algo habrá hecho mal.
Entonces dejamos a los pensionistas con la misma pensión que
Pero es lo que está diciendo Jorge. ¿No? Es lo que está diciendo Jorge.
¿Cómo lo arreglamos?
Es una trampa. que es una trampa. En vez de votar los artículos, los temas por separado, te lo mete todo y te lo engloba todo. Y entonces luego te dice, no, es que está en contra de las pensiones, está en contra de bajar el impuesto de la luz, está en contra de no sé qué. Pero, muchacho, es que tú eres, es que eres un trilero.
Pero ¿cuál de las es medidas?
¿Tú cómo lo harías?
Escúchame.
¿Tú cómo lo harías?
¿Cuál de las medidas?
Si fueras gobierno, ¿cómo lo harías?
Decreto a decreto.
Ahora te lo digo.
Vale. Decreto a decreto. Del decreto de las medidas anticrisis, ¿qué quitarías? De lo que está englobado en el primer paquete. Pero decreto tú, anticrisis.
La pregunta me la haces como diciendo,
¿qué quitarías? Claro, porque, pues si voy a votar que no, pero, es porque hay algo que no quiero que se apruebe.
Tú me estás diciendo ahora, le estás pidiendo ahora responsabilidad al PP.
No, responsabilidad no. Yo te estoy preguntando
¿y se la quitas
a ti,
al otro?
No, yo te estoy preguntando a ti que ¿por qué votarías no? Es decir, ¿cuál de las medidas que están englobadas en las medidas anticrisis quitarías? No mejorarías.
No, no.
Porque mejorar siempre estamos a tiempo de mejorar.
En primer lugar, la negociación de esos artículos quiere sacar.
Hace buen tiempo, Javier. ¿Cuál de las medidas? Es que estás respondiendo es que a otra cosa.
Para yo aprobar algo, la tengo que conocer y haberla discutido y haberla dicho, oye, haberla discutido
ya
conmigo.
Nos las han enumerado. De las medidas anticrisis, ¿cuál quitaría?
Pero a ver, es que ¿han negociado conmigo?
Pero vamos a ver, ¿qué más da? ¿Cuál quitaría? ¿Tú quitarías alguna?
No, pero es que yo no conozco cuáles son todas y cada una de las medidas anticrisis.
Pero las mayorías si te gustan, ¿no? Las mayorías te gustan.
Si no estuviera de acuerdo con una...
Las pensiones, la subida de la subida de la subvención.
El PNV ha dicho exactamente eso que están diciendo ustedes. Hay muchas cosas que están englobadas aquí. No estoy de acuerdo con todas, pero como hay muchas cosas que son necesarias, yo voto que sí.
Mira, sobre las pensiones...
Eso ha dicho el PNV.
Sobre las pensiones, estoy en parte a favor y en parte en contra. Estoy a favor de que las pensiones a la viuda se las suban, porque es un agravio total al tema de las viudas. Estoy a favor de que suban las pensiones a los cotizantes y estoy en contra de que vuelvan a subir otro 10% más a las no contributivas. Las subieron el año pasado 15% y ahora 10% a las no contributivas.
Esos son los que nos cuestan dinero, esos son los que generan deuda pública a este país, las pensiones no contributivas.
En eso estoy totalmente en contra.
Esos dejamos que se mueran
de hambre.
No los dejamos. Tendrían que dar esa explicación.
Esos dejamos que se mueran de hambre.
Tendrían que dar.
Que no haya políticas sociales y que los que se enriquezcan más sean los ricos y esos acumulen más.
Como en todo.
Acumulen mucho más dinero.
Termino.
Y los más ricos sean más ricos todavía.
Como en todo, hay técnicas para averiguar qué personas son los que no han podido cotizar hasta para poder cobrar una pensión contributiva. A lo mejor tiene una dificultad, eso es detectable, pero hay muchísima gente que no ha querido colaborar, que no ha dado, que no ha pagado impuestos nunca.
¿Y eso cómo lo detectas, Javier?
¿6 millones de ayudas?
Javier,
haya que hacer una operación poco menos que de arqueología para saber quién tiene que cobrar o no una subvención que está en el paro y que no tiene otra vía de ingreso. A eso hay que hacerle una prospección, si es posible, hasta el pleistoceno.
Porque si no ha querido colaborar para que haya una educación de calidad, para que haya una sanidad de calidad, que haya unas carreteras de calidad, y no ha querido contribuir en su vida laboral, en su vida laboral no merece que le suban las pensiones.
Nosotros lo dejamos morirse de hambre.
Que no es eso.
Yo creo que el Estado tiene que estar para todos, independientemente seas.
Mira, el dinero no tiene que estar aquí, cada uno tiene su dinerito. Y luego.
Por eso una pensión es contributiva.
Pero eres como los catalanes, yo me quedo con lo mío y tú te vayas a
decir. No
creo que España.
No, es como los catalanes. Yo conozco muchos catalanes y no son
catalanes. No, que
yo no creo que España se junte para la pensión no contributiva.
Yo no estoy en contra de la pensión no contributiva.
Pues lo ha dejado un poco dudoso.
He dicho de la gente que se pete ahí, que nunca ha querido colaborar para la calidad de una educación, calidad en sanidad y todo eso.
Hablas de los autónomos que trabajan en B.
Por eso tiene que mejorar la sociedad.
De los talleres, de los restaurantes, esa gente que no paga impuestos.
Hay muchísima gente que no ha cotizado.
Pero
no ha querido.
Gente humilde.
Pero no podemos juzgarlo. Tenemos que ir adelante.
Con una pensión no contributiva de 600 euros. Esos son los que tienen el problema del país.
La sociedad tiene que ir adelante y aspettar mejor oportunidades a la persona para que no se repite ese evento en lo curso de los años. Así que, pero para responder a la tu pregunta iniciale, yo creo que lo van a aprobar.
Solamente
para que vuelvan a decir que son el mejor gobierno de España, el progresista, y lo que han sido capaces en la dificultad mediar y sacar adelante el presupuesto de Estado. Solo por eso.
Presupuesto es la siguiente, ahora son tres.
Bueno, ya pensaba al presupuesto, a la, vale, a los decretos.
¿Tú piensas que lo van a aprobar, Chano?
Yo creo que es bastante complicado porque la aritmética parlamentaria es la que es en este momento. Hay, y esto no es conveniente para el país en general, hay falta de diálogo y de entendimiento por parte de las dos principales fuerzas políticas que en situaciones muy adversas han sido capaces de aprobar sobre todo las grandes cuestiones que afectan a todo el país, como es en el caso de estas medidas que se van a tomar. Pero por otro lado, observo opiniones de los diferentes líderes de los grupos políticos que parece que no es un sí o un sí es no, y digamos que tenemos toda la mañana y parte de o todo el día para ver cuál es digamos la cómo se van colocando las fichas y permiten que se aprueben estos decretos, porque si no se aprueban el gobierno estaría en una tesitura bastante complicada y las cosas no están como para que haya todavía más líos de los que plantean cada día los catalanes. Es decir, que son una piedra en el zapato, que tienen un nivel de exigencia que está llevando prácticamente a la irresponsabilidad política y poniendo contra las cuerdas en todo momento al gobierno.
Jorge,
yo estoy total y absolutamente de acuerdo con Chano.
La falta de entendimiento entre las dos fuerzas políticas es importante.
El consenso es lo que sería deseable.
Y a pesar de que no hayan tenido un acuerdo previo para redactar estos decretos, ¿ahora esto hay que pararlo o hay que aprobarlo?
Sería muy difícil, salvo que haya un posicionamiento del partido de gobierno para con una mesa donde puedan convenir las modificaciones que eventualmente pudieran necesitar esos decretos para sacarlos la próxima semana.
No les da
tiempo.
Pero
esa posición, yo creo que sanchismo, por decirlo de esa manera.
No les da tiempo para cambiar el modelo de decreto a proyecto de ley, no le da tiempo para aceptar enmiendas. Eso sí, está en la ley de amnistía, sí está así.
Sí, claro.
Y antes de todo, tenemos que pensar que los presupuestos del 24 están pendientes de esto.
Sí. ¿Quién gobierna en España? ¿Quién gobierna en España entonces?
Los que hemos elegido, los españoles.
Bueno, ¿quién gobierna?
Los que hemos elegido.
Me da la sensación que este gobierno no gobierna. Es decir, que gobierna según hay un señor allá arriba, fugado, que es el que decide si lo que se hace en España.
Que lo han votado los españoles, ¿no?
¿A quién? ¿A él?
También a él.
A su partido.
Él está elegido parlamentario europeo por los españoles, salvo que tú, que eres nacionalista español radical, consideres que los catalanes no son españoles. A ver si te aclara.
Recuerdo,
yo he dicho que quién gobierna.
Recuerdo una cosa por la memoria, que los votantes han votado Junts en medida tal de que no iba a tener ni grupo parlamentario. Recordámoslo.
Y Podemos tenía 60 diputados y cuando tuvo 30 fue gobierno con los socialistas.
¿30 diputados te da para tener grupo?
Sí.
Perfecto.
No, pero
¿4 diputados te da para tener grupo?
UPyD tuvo grupo parlamentario con 4 diputados. Es decir, esto es una cuestión de voluntades.
Es una cuestión de voluntad.
No, es así que eso
no es tan grave. El problema está en que aceptamos las normas del juego o no las aceptamos. No podemos estar cuestionándolas. Y si no nos gusta, las cambiamos.
Yo no lo estoy cuestionando.
Este gobierno es legítimo, nos guste más a uno o nos guste menos a otro.
¿En qué momento he dicho que no es legítimo?
Sí, pero estás cuestionando que Junts no tenga un grupo parlamentario porque el PSOE se lo ha dado.
Estoy recordando que los votantes de Junts han votado en la medida en que Junts consiguiera poco voto, tal de no tener un grupo parlamentario. Así que la voluntad del país no era la que Junts deve comandar. en la política española. Eso es lo dato.
Pero esa es tu interpretación.
Eso es lo que dice la democracia electoral.
No, esa es tu democracia electoral, tu interpretación.
Lo pacto electoral.
El arco parlamentario se ha quedado definido por los votos de todos los españoles. Y el poder reside en ese arco parlamentario. Con lo cual no hay gente más importante ni menos importante.
No, en política no, cada,
no hay votos mejores ni peores. Son los que hay. Me gustan más los de Vox, me gustan menos los de Jung, me gustan más los de PSOE. Pero aprendamos a reconocer la democracia.
Pero los españoles.
Que son todos iguales. No podemos interpretar. La interpretación es, suman, presidente, no suman a la oposición. Esa es la interpretación, no hay otra.
Yo te he dado dos diputados.
Que se lo digan al gobierno de Canarias.
¿Le han regalado algún diputado a Junts? ¿Le han regalado algún voto a Junts?
¿Le han regalado dos diputados para que consiguiera ser...
No,
dos del PSOE pasaron a Junts para que consiguieran
el
grupo parlamentario.
Eso es tergiversar la realidad. Para conseguir grupo parlamentario no es para aumentar los números de votos. Ellos votan por 7, no por 9.
Eso es una estafa.
¿Qué hizo el Partido Popular con UPyD? Pero que cuando lo hace el Partido Popular está bien y cuando lo hace el PSOE está mal.
Pero quién es que discute el sistema.
No, en general no.
Aquí el sistema no se está...
General Morlier.
No se está discutiendo el sistema.
Que estamos anclados como los políticos. Chicos, tenemos el gobierno que tenemos. ¿No vamos a cuestionarlo más?
¿Quién gobierna?
Pedro Sánchez.
Pues se lo digan a Puigdemont. Mira, ¿por qué no se
¿quién es el presidente del gobierno? ¿Quién firma el salario mínimo interprofesional? ¿Quién elige el fiscal general del Estado?
¿De quién depende?
¿Quién lo hace? ¿Puigdemont?
¿De quién depende la votación de hoy? No,
otra cosa es que de quién depende.
Está claro que el PSOE...
Me aburro, de verdad, digamos a la gente que lo está viendo y se aburre la gente de que este gobierno es...
A ver, está claro que
el gobierno que hemos elegido los españoles. Vamos a ir para adelante. Vamos para adelante ya. Vamos a sacar de esa casilla. Ese gobierno está legitimado.
¿Ma quién ha dicho que no está legitimado?
Ustedes, que están diciendo que gobierna Puigdemont. Están diciendo que gobierna Puigdemont.
¿Ma quién se dice?
El problema que tiene este gobierno...
Lo decí.
Y luego, por ejemplo...
El problema que tiene este gobierno es que para evolucionar y alcanzar los objetivos programados y consensuados con la oposición o no, sino con el grupo de gobierno, es también cumplir unos requerimientos que le ha marcado la Unión Europea. ¿Verdad? Y esos requerimientos parece que van a desbordar cualquier expectativa que vaya a evolucionar España con los decretos, leyes o que progresen o no. Porque parece ser que la puesta en escena de lo que es la amnistía no va a ser posible porque ya ha dicho la Unión Europea que necesita el visto bueno de porque si se recurre inmediatamente no tiene eficacia hasta tanto no se resuelva por el tribunal. ¿Verdad? Entonces yo creo que lo que estamos en estos tiempos merece mucho la pena que se convengan con los gobiernos, o sea, con el partido del gobierno y con la oposición y dentro de la razón que puedan alcanzar inmensa mayoría, si fuera posible, es ir a una garantía de mínimos, sacar adelante el tema de las pensiones, el tema de la evolución de los salarios. Y ahí hay muchos interlocutores que están en disposición de poder alcanzar acuerdos.
Ahí es donde está el espacio, por la grieta, por la que tienen que entenderse obligatoriamente, porque es que los fondos europeos, quien los reparte son las comunidades autónomas. Sí. Y las comunidades autónomas, recuerdo, que hay 11 que están gobernadas por el Partido Popular. La gente...
El Next Generation, eso no lo reparte la comunidad autónoma.
Eso los da el gobierno central y luego el gobierno central, quien los administra son las comunidades autónomas. Ustedes perdonen.
Son empresas, esos fondos.
No, pero la distribución de los fondos Next Generation son responsabilidad y competencia autonómica. Otra cosa
son
es que
competencia autonómica. Y hay que traerlos y el Estado luego los divide en función de lo que de la parte que recibe cada autonomía.
¿Dónde están la inmensa mayoría de los
diputados? Si no, no se escucha nada.
No dicen nada, no han identificado nada.
Bueno, ese es otro tema que no interesa hablar ahora de él. Yo ahora quisiera saber, ¿ustedes creen como votantes de derecha y de izquierda que este es el momento en el que no entremos en las redes de las exigencias de los nacionalistas independentistas, como por ejemplo ahora que están diciendo penalizar a las empresas que se van? Sí, ¿entrar más a discutir con Jung eso o hablar con el Partido Popular para decir...
¿Hablar con el Partido Popular? Yo creo
¿qué les parece más racional? Porque si no, está con un chantaje. Pero más razonable. ¿Por un lado o por otro?
Pero por otro lado, yo creo que eso culminará con una invitación del PP para que haya nuevas elecciones generales. Claro.
Pero para que se...
¿Por qué no miramos por el interés de las personas que vivimos en el año 24? Hasta que no gobierne el PP no se van a hacer las cosas.
No. Es que el problema es que el gobierno tal cual está configurado tiene muchas dificultades.
Entonces, cuanto peor, mejor. Entonces, pero, cuanto peor, mejor.
Esa es la idea.
No, se trata de...
Vamos a ir sacando para adelante los problemas, ¿no?
Las prioridades, sí.
Como partido de Chao.
Las prioridades, sí.
Díganle, mire usted, no mire para allá, no mire para los Junts, no mire para allá. Míreme a mí, que yo le pongo la solución.
Naturalmente.
Pues le han dicho lo contrario. No me mire a mí para que yo le saque el problema.
Pero una prioridad es mantener la unidad de España también.
Ahora la unidad de
España. Pero un momento de razonamiento tranquilo.
Tiene mucho que ver con lo que...
Las pensiones son para todos los españoles. Todavía no hay pensiones vascas, hay pensiones españolas.
Pero un momento, ¿qué gobierno es lo que los propios socios te dicen no y busca y tiene que recurrir a la oposición, chantajándola? ¿Qué gobierno es? Significa que se tú no tienes el acuerdo entre tus con tu socio para sacar algo que tú dices que es importante, que es fundamental, si tú estás exigiendo al PP que está a la oposición el sentido de Estado, ¿por qué no lo exige a tu socio? Y si tu socio no tiene sentido de Estado, vete del gobierno, porque no puede gobernar. Esa sería la lógica de un gobierno responsable.
¿Y por qué no nos preocupamos de lo que podemos hacer nosotros y no lo que pueden hacer ellos? En el sentido de, si yo me considero una persona de Estado y participo del Partido Popular, voy a ponérselo...
Yo me considero persona de Estado y resulta que si yo... El dinero.
¿Tú te consideras persona de Estado?
Venga, que tenemos que acabar ya.
Javier, ¿tú te consideras persona de Estado?
Ofrecerle una salida vamos, democrática. No de usted, de ese paquete de medidas que usted me ha presentado,
que unilateral.
Es que no le ha dicho
por definición.
Pero usted ha dicho que yo no soy persona de Estado.
Tú no eres persona de Estado, en absoluto. Tú eres una persona absolutamente conservadora y solo piensas en que el único partido que puede gobernar es el tuyo. Y además, el tuyo, que además saltas del PP a Vox sin solución de continuidad, porque yo me mantengo en mis ideas, evoluciono en función de datos sociales.
Yo creía, Chano, que el Partido Socialista, una de las banderas del Partido Socialista era la igualdad.
Y es una de las banderas. ¿Quién ha sacado todas las leyes sociales de este país?
Perdón, yo no soy igual a un catalán en ese sentido, ni a un vasco, ni a un navarro. Yo no soy igual. Ni tengo la misma pensión que una persona en el País Vasco o en Cataluña. No la tengo, la tienen mayor ellos. Y la igualdad, no me dejan opositar allí, tengo que aprender un idioma impositivo, no me dejan. Y la distribución, y se lo gastan el dinero nuestro en otras cosas.
¿Y eso qué tiene que ver con que igualdad, el Partido Popular saque las medidas? La ¿pero qué tiene que ver?
La igualdad. El Tajo pasa por todo.
Lo tenemos que dejar aquí, el tiempo está bueno.
No le piden al PP ahora que saque las castañas del fuego a un gobierno que
mejor,
no es.
Cuanto peor, mejor.
No.
José, que nos vamos. Ponme sintonía aquí de tertulia para decir... ¿Está? José.
No, está.
Que nos vamos. Ponme la sintonía para despedirlo. Javier, hasta la semana que viene. Jorge, hasta la semana que viene. Giovanna, semana que viene.
¿Sí?
Y Chano también semana que viene, ¿no?
Sí.
Venga.
No viajas, Chano.
Poquito de publicidad y enseguida volvemos. Pues para acabar el programa de hoy nos reencontramos con alguien que teníamos prometido hace ya algunos días, pero bueno, ya saben ustedes que las agendas son duras y los virus más. Don Eric de Pascual Sauer, muy buenos días.
Bueno, la agenda sí, yo el virus quita para atrás. Yo no quiero usar nada de virus.
Esta mañana le escribí a José, digo, estoy cogido con alfileres porque llevo todas las navidades con mucha gente en casa porque han venido familias y tal. Entonces vienen de distintas partes del mundo. Puertas abiertas, ventanas abiertas, unas corrientes de aire que te mueres. Y la gente se empeña en tomarse champancitos, copas con hielo, tal. Y tengo la garganta a puntito. No tengo ningún virus, seguro. Pero la garganta la tengo del frío. Voy a poner una bufanda en mi casa, macho.
Aquí José dice que es culpa del Lidl.
Del Lidl, ¿no?
Sí.
Y del roscón de rey.
Del roscón de rey y la nevera. En fin.
Teníamos que haber hablado el miércoles y el viernes tampoco pudimos de un tema que celebrábamos el Día Mundial de la Hipnosis. Te lo ponía el jueves de la semana pasada, el Día Mundial de la Hipnosis. ¿Te gusta a ti la hipnosis como buen psicólogo que eres, clínico?
Bueno, en un inicio sí. Yo antes de ser psicólogo, cuando ya estaba de estudiante, cuando empecé medicina, ahí hacía mis pinitos con la hipnosis. Pero, claro, es un tema delicado y te lo voy a comentar, porque una cosa es la hipnosis terapéutica y otra cosa es la hipnosis que tú puedes hacer en plan
espectáculo.
De espectáculo, ¿no? Y un hipnotizador certificado jamás, pero jamás te hará pues un espectáculo ridiculizándote en público. Y cuando tienes 16, 17 años, si se te da bien, pues por lo general lo haces ridiculiza. Un poco para los amiguetes y tal, ¿no? Y entonces, yo creo que hay que entender que en el programa de hoy lo tenemos que estructurar con respecto a lo que es la definición de la hipnosis, lo que es la estandarización de cómo se aplica y cómo funciona, ¿vale? Y de hecho hay una película que igual te suena, que se llama Get Out. No sé si la has visto.
El nombre me suena, pero no la he visto.
Bueno, es una película que habla de una familia que tiene a un yerno y lo hipnotizan. Y bueno, ahí pasa de todo. Hay cosas que sí y hay cosas que no.
Ah, ya la he visto. Ya sé cuál.
Sí, hay cosas que son verdad y otras cosas que no lo son tanto, ¿no? Porque al final la hipnosis es un estado de conciencia modificado. ¿Vale? Tú tienes tu estado de conciencia actual, tal como lo tienes ahora, y cuando estás hipnotizado, tienes otro. Nos están sacando una foto. Saludamos. ¿No? Es simple, ¿no? Claro, si tú dices es un estado de conciencia modificado, dices todo, pero a la vez no dices nada, ¿no? Porque la gente no sabe ni lo que es tener un estado de conciencia, ¿no? La hipnosis es un vehículo, y hay un montón de mitos y de verdades a medias con respecto a eso. Por eso creo que el
cine... Pero funcionar funciona.
Sí. Pero el cine ha hecho daño, ¿eh?
Y el grado de conciencia se lo puedes modificar. Es decir, yo tengo una conciencia de 0 a 100 y me puedes poner en el 50, en el 40, en el 30 o en el 0. O vas de uno a otro.
Vale. Vamos a quitar el aspecto mágico este del cabaret, ¿sí? Y entonces... te explico. La hipnosis es un método, ¿sí? Que se apoya en la modificación de tu estado de conciencia y se usa para abordar determinados problemas. ¿Qué obtienes? Cuando tú modificas ese estado de conciencia, puedes aumentar los procesos imaginativos del paciente o bajar las defensas psicológicas del mismo. Y entonces va muy bien para temas físicos y también psicológicos, pero no solamente psicológicos. Entonces hay distintos métodos, dependiendo de los distintos objetivos acordados previamente que tengas con el paciente. De hecho, todos hemos experimentado alguna vez algún estado de hipnosis. Yo qué sé, no sé. ¿Cuántas veces tienes una rutina donde tú te vas a trabajar, coges el coche, llegas al sitio y dices, es que no sé ni cómo he llegado? ¿No te ha pasado nunca?
O estás en otro sitio y dices, he puesto el piloto automático y va a un sitio y me he presentado en otro.
¿No te ha pasado de estar leyendo y terminar de leer y decir, pero yo,
¿y qué he leído?
¿Qué he leído? ¿No? Bueno, pues, o por la mañana escuchar el despertador, escuchar todo y no poderte ni mover. Bueno, todos hemos tenido esa situación. Y todos somos hipnotizables. Hay gente que cree que no se puede hipnotizar a todo el mundo. Y se puede. Hay que encontrar un hipnoterapeuta bueno, ¿no? Que seleccione y confeccione las inducciones adaptadas para esa persona y específicas de cada sujeto, y entonces a partir de ahí es una cuestión de tiempo y el método. Aplicas el correcto y la persona es un perfectamente hipnotizable.
Ha dicho hipnosis terapéutica, con lo cual son terapias para determinados problemas. ¿Dónde es más efectiva la hipnosis? ¿En
bueno,
qué problemas?
Los resultados son muy significativos según el ámbito donde se aplica, ¿vale? Por ejemplo, en todo lo que es temas de anestesia, funciona muy bien.
¿Puedes anestesiar a una persona con hipnosis?
Sí, claramente.
¿Sin ningún tipo de producto químico en vena?
Nada, y eso está...
¿Y mantenerlo dormido con grado de conciencia eliminando la parte del dolor?
Se han hecho operaciones, ¿vale? Luego, para la pérdida de peso también, ya se ha demostrado una efectividad bárbara. Y esto, que es lo último, bueno, la inmunología también.
¿Vale? Trabaja sobre el sistema inmunológico.
Efectivamente. Y luego lo que ya se conoce, ¿no? O sea, todo lo que es la reducción del estrés. Pero Pero también te tengo que decir que es bastante controvertido con respecto a psicopatologías determinadas, ¿no? Hay determinadas psicopatologías en las que, si a mí me viene a la consulta un paciente, pues jamás aplicaría yo la hipnosis. Se usa mucho para la hipnosedación, ¿vale? Se usa mucho la hipnoanalgesia para bajar el dolor, una persona que tenga dolores crónicos de algún tipo, y se usa mucho también la hipnoterapia para psicoterapia.
¿Y te puedes autohipnotizar? ¿O hay técnicas para...?
No. Los mecanismos principales de la hipnosis no constan primero de una fase de inducción, que esa quizás sí que te la puedes aplicar, ¿no? Donde se busca entrar en una especie de trance, ¿no? Que es, en el fondo, un...
Relajarse.
Sí. Pues, ahí hay distintos métodos. Está la escuela ericksoniana, por ejemplo, que es muy directiva. Te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Pero depende ya de tu historia personal. Es decir, cuando viene el paciente, tú tienes que conocer un poco de dónde viene, qué ha hecho, qué ha pasado, cuáles son los sucesos y qué es lo que quiere. Porque si no tienes esa anamnesis y tú eres muy directo, va a haber un rechazo. Y luego tienes que tener una observación de los cánones de esa persona, ¿no? Lo que vive, lo que resiente, cómo es su conexión con su entorno, ¿no? Todo eso es la introducción, es lo que llamamos la ratificación en psicología. La segunda fase, esa ya no la puedes hacer tú solo, que es la fase de sugestión, la sugestionabilidad, ¿no?
El pendulito o el ojito. O...
Sí, hay distintos métodos. Según cada método utilizado, haces o bien una focalización en la concentración en algo, ¿no? O al revés, ¿no? Te dejas llevar por algo, ¿no? Son dos formas diferentes que también van a variar dependiendo del sujeto que tengas delante, ¿no? Una con una directiva ericksoniana, como te he dicho, y otra más participativa, ¿no? Que pues yo qué sé, son que en donde la persona pues empieza a hablar, a moverse, pero dependen, los dos funcionan, ¿vale? Los dos funcionan. El más común cuando es un problema complicado es que sea más activo el paciente, porque si no, no hay feedback, ¿no? Yo qué sé, alguien que haya perdido algo y lo tenga que encontrar, tú lo buscas a través de la hipnosis con mucha más facilidad. Otra forma es focalizando todo en un punto, ¿no? Como decías antes del péndulo, ¿no? Que es más preciso para aumentar su nivel de conciencia, pero ya entraríamos ahí en la tercera fase, ¿no? Como los encuentros en la tercera fase, bueno, pues este que es cuando lo tienes que despertar. Y ahí sí que hay buenos y malos hipnotizadores, porque más atrás vas, más difícil es despertarlo.
Más atrás es cuanto menos grado de conciencia tenga.
Claro, tú puedes hacer que una persona te escriba con la letra que tenía cuando tenía 5 años, pero para eso haces una regresión. Si la persona
tiene... ¿Una vez hipnotizado?
Sí. Si la persona tiene 50 y te vas a los 5 años, te has ido unos cuantos años para atrás, que luego tienes que volver para adelante. No es lo mismo que...
Te puedes dejar con 5 años.
Que pedirle...
Bueno, pues puede ser una buena terapia, es decir... Mentalidad de 5 años con un cuerpo de 50, pues a lo mejor está estupendo, ¿eh?
Claro. Hay gente que dice, bueno, oye, esto tiene efectos secundarios. Y sí, algunos tienen. Puede dar a gente, le da dolor de cabeza o somnolencia, o pueden estar los falsos recuerdos también después de una terapia, e incluso ansiedad. Por eso te digo que lo principal yo creo que es el terapeuta que escojas, el hipnoterapeuta, porque también hay problemas éticos con todo esto, ¿no? Los problemas no se vinculan tanto al método como al terapeuta con el que tú vas a tener esa competencia y esa ética, ¿no?
Bueno, pero puede manipular, vaya, que sí. El hipnoterapeuta es un poquito de aquella manera, te puede dejar algún...
Hay que estar muy alerta, porque en España, por ejemplo, no hay un título protegido. Cualquiera puede autoproclamarse hipnoterapeuta. Hay escuelas, hay tal, pero no es lo mismo que decir soy traumatólogo, ¿no? Ahí es el
no hace problema. Falta siquiera ni ser psicólogo.
Claro, en el
peor, porque los que salen en la televisión,
efectivamente,
son showman.
En el peor de los casos, no te hará nada. no va a pasar nada. Pero, claro, también puede ser que te lo agrave el problema, ¿no? Y luego está todos los conceptos de lo que no es la hipnosis, que también tela marinera, porque la gente imagina cosas que no son. Yo no te puedo forzar a ti a hacer algo que no quieres hacer. En estado hipnótico me vas a decir, no me da la gana, no quiero. Y detecta rápidamente en la televisión todos esos falsos hipnoterapeutas. Yo qué sé, te explico. Así de una forma...
Como que aunque esté hipnotizado, si no lo quieres hacer, no lo haces.
Eso de entrada. A no ser que te engañe. Te haga creer que te estás comiendo una manzana jugosa y estás comiendo una cebolla, ¿no? Pero si a ti no te gusta la manzana, me vas a decir que no te gusta la manzana y que no te la comes. Pero hay una lógica dentro del inconsciente que es distinta a la que tú y yo estamos hablando ahora. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, te digo, Diego, ¿tú eres capaz de describirme lo que hay encima de la mesa? Tú me vas a decir, pues hay un ordenador, unas sillas, bueno, sillas encima no, pero unos auriculares, micrófonos, ¿no? Porque extrapolas lo que yo te estoy pidiendo. Si yo te digo, ¿me puedes describir lo que hay encima de la mesa? Lo haces. En estado hipnótico vas a decir sí. Y tengo que volver a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que estás viendo encima de la mesa? Porque no tienes esa capacidad de extrapolar. Entonces, cuando ves esos shows en la televisión, rápidamente te das cuenta de que esa persona no ha entrado en un estado...
Es un montaje, claro, es un espectáculo.
Sí.
Bueno, ¿y dónde es recomendable? Por ejemplo, yo he tenido la tentación de ser hipnotizado para dejar de fumar. ¿Eso es útil?
Bueno, una vez me lo pediste.
Sí, sí. Pero no me atreví. El diván es que es muy largo.
Sí, es muy útil. Lo que pasa que al final también depende un poco... Tú sabes que hay una parte fisiológica en esto, ¿no? Cuando cualquier sustancia tóxica tienes que eliminarla. La nicotina creo que son alrededor de 11 días, más o menos. Y una sugestión post-hipnótica, pues tampoco te creas que dura mucho más. Entonces, si la persona... ¿En qué se basa esto? Normalmente es como lo de la cebolla que te he dicho antes. Cada vez que vas a fumar, vas a sentir asco, náuseas, mareos, ganas de vomitar. Claro, la tercera vez que lo haces, ya tiras el cigarro. Pero eso no dura en el tiempo, ni te dura tampoco el mono. Entonces, si las cosas no van acordes, lo vuelves a...
Que es una terapia complementaria, es decir, hay sí. que tener voluntad y después te van a decir que el tabaco sí. es malo, que ya eso sí. lo sabes sin estar hipnotizado.
Sí.
Bueno, y te han traído muchas cosas los Reyes, porque tengo tu tableta y...
No, la verdad que me han traído un disgusto, porque el teléfono que tenía de este plegable, olvídate, no lo compres. Si alguien sabe cómo se cambian las pantallas de los teléfonos plegables, que me avise, porque...
Da igual la marca, ¿no?
Una estafa, la verdad que...
Pero no te trajeron los Reyes, si te hubiesen traído los Reyes.
Ya.
Son mágicos.
Bueno, entonces ya, bueno, pero me cabreaba mucho con uno de los Reyes, no sé.
Bueno, pues nada, yo creo que hemos quitado algunos bulos sobre la hipnosis y sobre todo dejar claro de que hay que estar en manos de profesionales para ahora de enfrentarse
sí,
a una
cosa
de
esta. Que llamen a la consulta. Si tienen ese interés, saben que me pueden encontrar o bien en Quirón o en ericdepascual.com. Pero,
y tú decidirás si le merece la pena hipnotizarse o no.
Sí, porque hay falsas creencias. Y luego tenemos aquí en Canarias hipnoterapeutas. Pocos, pero buenos.
Pues Eric, ¿qué te digo? Un placer volverte a encontrar aquí en estos micrófonos, amigo.
Pues muchas gracias.
La semana que viene igual volvemos a verlo.
Genial.
Un abrazo.
Un abrazo a todos y gracias. Hasta luego.
Bueno, pues ya son las 10:43 en Canarias, 11:43 en el resto del territorio nacional. Siguen debatiendo en el Senado, como si fuera el Parlamento, a ver si aprueban esas medidas. Y mañana se lo contaremos. Si al final suben las pensiones, si baja la luz y el gas, si hay bonificación al transporte, si los alimentos siguen estando bonificados en su IVA, o si ha habido alguna modificación de este tipo de cositas. Mañana más, José Alfredo Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Hasta mañana.